Hola a todos, bienvenidos a un nuevo lunes con Mosquitero Web. Hoy tenemos dos invitados, uno de ellos puede que tarde un poquito porque está trabajando, pero tenemos ya en directo a Julio. Hola Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Bueno, encantado de que hayas aceptado mi invitación y vamos a charlar aquí un rato. Vamos a ver si entra alguien en el chat. Recordar los oyentes que atendemos a vuestras preguntas e intentamos tener una conversación todos juntos. Bueno, Julio, mientras entra gente, pues cuéntanos un poco quién eres, cuéntanos un poco pues tu podcast o tus cositas.
Bueno, vale, pues nada, voy a empezar a ello. Pues nada, yo soy Julio, alias Mist, del podcast Reality Cracking. Y nada, pues generalmente en el podcast hablo de privacidad, de Linux, Unix, de software libre, de ese tipo de cosas. Soy una persona bastante entendida, aunque bueno, un poquito alejada de lo que son los círculos principales del mundo, por lo tanto no tengo gran influencia, ni vamos, ni soy influencer, ni mucho menos Cristo que lo sueñe. Y eso, con que a veros qué os vamos a contar.
Bueno, pues luego hablaremos un poquito de software libre, ¿no? Que, bueno, ya tenemos Pole en el chat. Tenemos a David Freire, que anda ya por aquí, así que, bueno, empieza ya a llegar la gente. Así que estupendo. Bueno, me dices que tienes un podcast, tienes un blog, y en el blog hablas de lo mismo que en el podcast.
Se te oye un poquito entrecortado, no sé si soy yo o será en el directo, no lo sé. El caso es que, a ver, cuento mientras que estás tú ahí mirando. Vamos a ver, yo tengo un podcast que es Reality Cracking y el blog se llama Lógica de Mist. El blog ahora mismo está prácticamente vacío porque hace poco que di de baja mi dominio y hablo en general de muchas cosas, no necesariamente de lo mismo. A veces hablo de cosas de filosofía, a veces hablo de religión, vamos, en general escéptico. A veces hablo de, yo qué sé, de que doy un paseo por el campo y veo, yo qué sé, cualquier cosa. Y estoy ahí a ver si lo reconstruyo, ¿vale? Tengo todas las entradas del anterior, pero no lo he subido todavía.
Muy bien, Julio.
¿Quién quiere?
Pues
Cuento para empezar un poco cómo empezó esto de mi vida en la informática, que creo que sí, puede ser interesante. Brevemente, tampoco me voy a alargar mucho.
vale, perfecto, dale.
¿Sí? Vale, pues venga,
Sí.
pues mirad. Yo, digamos que yo era un desgraciado que no tenía ni idea de dónde me iba a meter. Incluso con 20 años no tenía mucha idea de qué me iba a meter. Pero resulta de que con 13 años me regalaron un Spectrum de Sinclair de 48K. Y ahí, bueno, venía un librito de Basic. ¿Tú la has conocido esa máquina, Pedro, o qué? No sé si está. Bueno, yo consigo contando. Entonces, ahí fue mi primera contacto, digamos, con el tema de la informática. Sobre todo jugaba y a veces metía código directamente en el chisme. Y bueno, pues ya fue a partir de más mayorcito, ya con 20 o así, cuando ya decidí que mi hermano empezó a estudiar, bueno, algo antes quizá, con 19. Mi hermano empezó a estudiar en la universidad en informática, ingeniería informática, y yo me metí entonces a leer sus libros. Empecé a aprender, aparte de que ya sabía un poco de Basic, empecé a aprender Pascal. Empecé a aprender metodología de la programación, me leía, vamos, sus libros me los. Y dije, bueno, pues esto es lo mío. Pero yo no quiero estudiar en la universidad y me metí en FP, donde este señor parece ser que también trabaja, ¿no? Lo que pasa que no. Yo soy de un pueblo, digamos, ligeramente separado del suyo, por lo tanto no nos hemos conocido en este mundo, ¿no? Y bueno, pues nada, yo me metí ahí. Pero aparte de todo esto, yo soy autodidacta. En FP, digamos que me hicieron aprender COBOL, por ejemplo, cosa rarísima, ¿verdad? Tú también, vosotros dais, antes que perdona que te pregunte, COBOL en vuestra escuela, vuestra FP.
El COBOL se dejó de dar cuando llegaron los ciclos, lo que ibas a contar tú seguramente ahora. Se daba en la FP antigua, pero cuando llegaron los nuevos ciclos dejó de darse COBOL.
Ah, vale. Pues a mí me estoy dando aprender COBOL. Luego aprendí también Basic. Turbo Basic me parece que dábamos. Y, en fin, creo que también Pascal dimos en la FP. Pero yo me moví rápidamente hacia C. Me empecé a comprar libros. Yo soy más bien de ir aprendiendo solo. Y al final decidí meterme, cuando terminé la FP, decidí meterme al ciclo, que empezó, me parece que el último año donde yo terminé la FP empezó ese año el ciclo. Y hice el ciclo, que si en FP hice poco, porque más o menos a mí me gustaba mucho, ¿vale? Dedicaba mucho tiempo. Y cuando veía, por ejemplo, que le faltaba una coma, decía, eso no va a funcionar, ahí te falta una coma. Ese tipo de cosas que me imagino que harían la experiencia del profesor muy desagradable, pero que se da uno cuenta ya cuando es un poco mayor. Y entonces, nada, me metí en el ciclo y aprobé con bastante buena nota y me puse a trabajar en Madrid. Y eso fue un golpe muy fuerte, porque en la empresa me di cuenta de que no buscaban a alguien que supiera, sino a alguien que cobrara poco y que estuviera empezando y ese tipo de cosas. Y entonces, desde ahí, eso fue en el año 98, me parece que empecé a trabajar, estuve un par de años o así, me metí a autónomo y empecé a trabajar en los mismos clientes donde había estado, haciéndoles cosillas, sobre todo aplicaciones web. Me he movido en, sobre todo en Java, y bueno, ya sabéis que cuando haces aplicaciones web tienes que aprender un montón de lenguajes, lenguajillos y lenguajetes. Y bueno, digamos que mi sueño era ser programador de sistemas, que yo había estudiado ensamblador por mi cuenta y tal, y esas cosas. Yo en mi juventud fui hacker, cracker y virus maker. Y bueno, pues luego me metí en la vida laboral y me di cuenta de que eso no estaba muy, por lo menos en mi zona que me tocó a mí, no estaba muy deseado. Y bueno, pues ahí me busqué la vida con un cliente, otro cliente. No sé si debería mencionarlos porque...
Lo que tú quieras. Este es un espacio de vosotros, los invitados.
No sea que se moleste alguno, que ya bueno. Algunos no tengo ya mucha relación. Entonces mejor no lo... Pero vamos...
¿Y qué tecnologías utilizas ahora? Porque no tiene nada que ver cuando aprendiste tú a lo que se usa ahora.
Pues, ¿qué tecnologías uso? Yo empecé, evidentemente, con Windows como todo el mundo, porque esto es una cosa que te...
Bueno, me refería al trabajo, a qué lenguaje de programación, bases de datos o lo que utilices.
Pues, vamos a ver, yo utilizo, en general, utilizo... A ver, yo puedo hacer lo mismo en PHP que en Python que en Java. Prefiero, si me dan a elegir, prefiero Java. En el caso de que tenga que hacer una aplicación de servidor, ¿vale? No, o sea, JSP utilizaría. O servlets en casos muy... ¿Vale? Mi lenguaje, digamos, en el que más me he movido es en el Java. También escribo en otros. Por ejemplo, C, C++. Pero que me gustan más, por cierto, a veces, pero el Java reconozco que es un lenguaje que, aunque igual no es el más rápido y el más guapo, sí que es un lenguaje que se parece mucho a, digamos, en la forma de ser al C++, pero no tienes que hacer aritmética de puntero ni nada de esto, ¿no? Entonces...
Eso molaba, la aritmética de puntero molaba, hombre.
Sí, sí, me mola mucho, desde luego, pero... Cuando tú tienes que estar una semana detrás de un error, por ejemplo, que has hecho un módulo de memoria XMS de esas antiguamente, memoria extendida, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y has hecho un módulo para meter ahí trozos de memoria ahí y resulta de que te fallaba por una tontería, pero sí, tienes que estar tres o cuatro días hasta que te das cuenta, ese tipo de cosas fastidian mucho. Eso en Java, hombre, pasa menos, bastante menos.
No pasa prácticamente, es complejo. Muy bien, muy interesante, macho. Y has pasado muy deprisa por el Virus Maker y todas estas cosas. Cuéntanos.
Bueno, he pasado
deprisa. Esa época de tu vida tan interesante.
Pues esa época de mi vida, bueno, te voy a contar además que esa época he pasado demasiado rápido porque pues se aburría, ¿no? Esa época de mi vida que yo empecé a estudiar, por ejemplo, libros como el PC Interno, tengo la versión 5 todavía por ahí, como digo, ya llega un poco tarde. Entonces, yo me metí en lo que son sistemas y pues empecé a aprender lo que es el bootloader, lo que es, vamos, lo que es la BIOS, las interrupciones, las subrutinas de la BIOS, todo ese tipo de cosas, el vector de interrupciones, o sea, lo que es hardware, digamos, básico, ¿no? Y entonces, a
Bueno, no
partir de
toca un pan
ahí,
básico.
empecé a ver, por ejemplo, revistillas electrónicas como Minotauro, no sé si la conocerás tú.
No, no me suena.
Bueno, pues ahí te venían ejemplos de virus y yo cogía y escribía mis propios virus en Assembler, evidentemente. Y la verdad es que en Assembler había, me parece que era Microsoft Assembler, además, fíjate lo que te digo. Había una forma bastante fácil de hacer los virus. ¿Sabes tú algo de hacer virus?
Pero me estás hablando, esto me estás hablando de los años 90, ¿no? O por ahí.
Estoy hablando de los años 90, entre 90 y... A ver, yo empezaría, sí, a principios de los 90, digamos en el año
Claro.
90 y 92, y terminaría de hacer virus pues, cuando empecé a trabajar, en el año 98, por ahí. Estábamos hablando de que entonces todavía había virus del sector de arranque, ¿te acuerdas de aquello?
Sí, claro, joder.
Que se
Claro.
cargaba, que se sobreescribía el sector de arranque y te copiaba el
Totalmente.
virus el propio sector de arranque en otro sector, ¿no? Y se cargaba el virus y después se cargaba el sector de arranque original, ¿no? Tenías que andar. Y también hacías virus tipo, que ya no sé, ya no hay, ¿no? Virus tipo conejo, de estos que se replican. Se abre un programa, se infecta, se abre otro programa, se infecta. Este tipo de virus que ya son inexistentes. Vamos, había más tipos de virus, los tipos troyanos, los rootkits, todo ese tipo de cosas. Yo estudié todo ese tipo de virus desde el punto de vista de los sistemas, digamos, ¿no? Y la verdad es que un virus es un programa bastante cortito, no es muy, a lo mejor, yo sé, 2.000 líneas, bueno, igual estoy exagerando. Los BSB, es decir, los virus de arranque, solo pueden tener 512 bytes, porque
Eso te
no,
iba a decir que
si no quieres usar alguna triquiñuela, como voy a utilizar algún otro sector de la cara cero, que esa parte no se suele usar, pues luego los virus. Era interesante explotar los agujeros del command com, que tiene varios agujeros que se utilizaban. Me imagino que cuando empezaba el SOA a funcionar, empezaría a utilizar esos datos, esos como almacenes de memoria, digamos, ¿no? Pero tú podías ahí cargar cosas, hacer un lanzamiento para que leyera primero tu virus y después podías continuar ejecutando lo demás y ya te daba igual. Lo cargabas en memoria, en otra parte, o sea, pedías memoria, que cargabas tu virus ahí. Y ya daba igual si sobreescribía eso o no. O también otra cosa que hacía a veces, ya en Windows, estamos hablando, yo qué sé, modificar el keyword.sys para hacer un keylogger.
Claro. Sí, sí,
Ese
sí,
tipo
sí.
de cosas en el instituto las lié pardas con otro compañero. Además lo hacíamos cifrado en una red Novell, en un servidor, se grababa el archivo de todos los ordenadores y luego teníamos otro programa, también hecho en Assembler, para descifrar aquello.
Joder, qué nivel. Porque en los 90 el cifrado no era una cosa.
A ver, era un cifrado basado en SOR con algunas tonterías de esas. No era un cifrado, o sea, no utilizábamos Pretty Good Privacy, vamos, no, ni mucho menos.
Ya,
Eso
pero
ya existía, pero no quiero decir, usarlo desde Assembler, me imagino que será duro.
claro, por eso, o sea, pero vamos, que hacerlo
Ya en
como tú
C
lo
sí,
tienes ya
¿no?
me parece una
Sí,
pasada, o sea.
pero el profesor allá llegó a enterarse de la existencia del descifrador. Porque creo que se la archivaron los de segundo. Eso fue ya en primero. Pero no nos llegó a, nos pilló a los dos, porque éramos los que sabíamos de la clase. Los que íbamos, en lugar de utilizar el shell de Windows 98, creo que era, o 95, no me acuerdo. Sé que. No, ya lo del 98 me parece que fue ya en el módulo. Lo que hacíamos era tener el comandante Norton de shell. ¿Tú lo conoces, el comandante Norton?
Sí. Eso
Entonces,
era, pero era una.
arrancaba Windows y salía la pantalla azul. Y nos decía el profesor, ¿pero qué hacéis? Salió de aquí, no es a Windows. Digo, esto es más rápido, muchacho. Y era verdad que era más rápido. Bueno, y una cosa que hicimos, después de pillar las claves del servidor Novell, que entonces era una red Novell Network, ¿te acuerdas tú de eso?
Sí, el Nobel de War, eso llega a
Bueno,
explicarlo yo.
nos aprovechamos, con ese keylogger nos apropiamos de varias cartas de profesores, porque pillaba todo lo del escritorio y todo. de, yo qué sé, pues, de las claves propias de las admin, de y como no sabíamos que el profesor lo que ten, que el profesor de redes era muy, ¿cómo explicarte? Era severo en el sentido de que no nos dejaba licenciar. Y entonces nosotros queríamos saber las cosas cómo funcionaban, los entresijos. Nos metimos y hicimos una serie de cambios para crear un usuario más poderoso todavía que el mayor. Y no sé qué cambiamos de los trustees y se acabó. No funcionó, nadie pudo entrar. Y lo que eso digamos que desencadenó en que tuvieron que formatear el servidor Novell. Pero al formatear lo que es la red Novell, el sistema, digamos, el sistema operativo del servidor, también se cargó el profesor sin querer. Nosotros le decíamos, no le des a eso, no le des. ¿Sabes cuando está diciendo, por ejemplo, en FDisk? O sea, cuando quieres instalar aquí, ¿no? Pues él le dio donde estaba una base de datos que había tardado el profesor 3 meses en instalar. Y el profesor ese lo vio y se puso a llorar.
Sí, Oracle. Eso fue Oracle.
Oracle, precisamente.
Sí, es que me estás hablando y me estás recordando. Es que aquí entonces era un sufrimiento todo, tío. De
Sí,
hecho,
pero el
había un
Oracle se
soporte.
instala
No, no, no,
en
no. En
qué?
aquellos entonces no, tío. ¿Qué va? Para nada. Tenía que venirte un técnico que sabía tocar los cuatro
Escucha,
parámetros que había que tocar.
yo lo instalé el Oracle ese al año siguiente de dar Oracle. Yo creo que fue el último año, no, se daba el primer año, me parece, Oracle, del módulo, ¿no?
No me acuerdo ya. Yo creo que era en segundo, ¿eh?
Pues un año después, bueno, pues al año siguiente empecé yo a trabajar. Y tuve que instalar una instancia de esas y lo instalé yo. Y no tuvo que venir nadie.
En las primeras épocas iban sobre servidores Unix.
En este caso, no. Claro, en este caso era Windows NT donde yo lo instalé.
Ya. Y
Sí, eso sí.
era bastante complejo, pero es que además era como un software muy dedicado para ciertos servidores, y si no tenías una versión concreta de Unix, tenían que venir y tocar a mano ciertos archivos de configuración. Y además que nunca te decían la información porque era
Yo
como
sé
de lo que
que
vivía Oracle.
sí que a veces hay problemas. Yo, por ejemplo, tengo problemas con las librerías. A veces hay un problema que tiene si solamente funciona con una de las versiones de las librerías y ese tipo de cosas. Pero vamos, esos son los clientes.
Antes, es que ha cambiado mucho el mundo del software. Antaño lo que querían era darte soporte, cobrarte un dineral, porque lo que cobraban era un dineral,
Sí.
y entonces no te daban la información. Y como no había internet para acudir a, oye, ¿qué parámetros hay que tocar? Y todas estas cosas, pues era una panda de cabrones. Entonces, como
Sí.
estropearas algo, no me
Pero
extraña que el
en ese
profesor echase a
caso,
llorar.
el profesor, que encima era el jefe de estudios, estábamos tres detrás de él, entre ellos yo, diciéndole, no le des a ese botón, no le des a ese botón, no le des a ese botón. Y él dijo, sí, pum. Y se cargó en la base de datos de Oracle. Encima de que lo que le había costado al profesor, pobre hombre. Y eso fue, vamos, no, vamos, no me enorgullezco de ello. Pero
¿Y
sí que me lo
cuándo
pasé muy bien.
empezaste con Linux?
Pues mira, con Linux empecé yo antes de eso, cuando mi hermano venía de la universidad y trajo Slackware. Pues sería el año 92, a lo mejor.
Por ahí, ¿eh? La primera
Pues,
versión creo
o
que es el
93.
92 o 93, más bien, yo creo.
Sí, la de Linux, lo que es Linux terminado fue en el 92, en el verano, me parece. Pero Slackware, la distro Slackware, la verdad es que no sé ahora mismo, pero vamos, si no
Por
fue en
ahí
el
era, sí,
92, fue en el
93.
93. Yo recuerdo que fue antes de meterme yo en FP. Porque estamos hablando que yo empezaría en FP en el 94. Entonces yo ahí me metí eso y vi que no me aclaraba, vamos, al principio me gustó, pero no me aclaraba. El escritorio era muy tosco, aunque bueno, no me importaba mucho porque yo venía de MS-DOS puro. Hombre, ya teníamos Windows 3.1, 3.11, pero todavía estaba muy cerca digamos, de MS-DOS en aquella época.
Claro, hombre, si
Pero
yo
claro.
cuando empecé yo a dar clases, yo
Sí,
creo que
sí.
fue el curso 93-94, creo que fue, y los ordenadores del instituto no tenían disco duro. No tenían
Ajá.
disco duro, había que dar sistemas operativos Unix y todo, y lo había que darlo en disquetes. Así que
Ah,
imagínate
vale.
cómo era el tema. Sí. Yo
Bueno,
empecé
yo
ahí también con Linux, ¿eh? Empecé con Slackware, tres compañeros intentando instalarlo, que daba aquella más problemas que el copón, compilando los drivers del audio y su padre sí, sí. del pueblo.
Yo en mi caso no sé si tenía todavía tarjeta de sonido en aquella época cuando lo instalé, pero vamos, porque la tarjeta de sonido vino después. El ordenador vino primero, uh-huh. parece que vino con modem, pero no lo usábamos, pero la tarjeta de sonido no venía y la compramos después. Entonces sí que a mí lo que más me echaba para atrás era lo de tener que montar y todo eso. Como no es nada parecido, ni las unidades y todo esto, claro, hasta que no pillas esa filosofía, pues te cuesta, evidentemente. Y esa filosofía, evidentemente, es mejor que lo de las unidades y lo de... En fin.
Yo me acuerdo de aquello porque eran 15 o 16 disquetes el Slarware, con
sí,
entorno gráfico.
Yo no sé cuántos disquetes eran ya, pero no me suenan tantos, pero bueno...
A mí me era una pila muy grande porque yo recuerdo que nos costó mucho instalarlo porque siempre nos fallaba alguno, porque entonces los disquetes eran de baja densidad y de alta. Y los de alta era que le hacías un agujero al de baja y lo convertías en alta densidad.
Sí, me acuerdo.
Y fallaban como una escopeta de feria, claro.
Pero tú tenías ya de tres y medio, disquetes de 3.5 pulgadas. No,
sí, teníamos de los dos. Equipos venían con 5 1/4 y con 3.5.
El mío vino con 3.5 y le compramos, le pusimos una de segunda mano de reciclaje, me refiero, de 5 1/4. Por si acaso, de vez en cuando traía algún disco a alguien, en fin. La verdad es que aquella época era bonita. Hombre, eso de la RJ, tener que descomprimir. Porque hostia, todo el espacio venía escaso.
Sí.
Aquellos años eran bastante...
Yo me acuerdo también.
¿Tú no tenías, no has oído nunca hablar del toque mágico? Cuando un disco no te funcionaba y le dabas un picarote o le dabas un golpe contra la mesa, ¿ya funcionaba?
No, eso no me suena, tío.
Pues a veces fallaban los discos, no se descomprimían. O sea, te decía, mete el siguiente disco, el RJ, ¿no?
Uh-huh.
Y no funcionaba. Fallo de disco, tal. Y le dabas un golpe y a lo mejor tenía un poquito de polvo y ya lo metías y funcionaba otra vez.
No sé, pues no lo...
Yo tenía no, bastante buena mano con eso.
Sí, pues no.
Del
no,
golpe
no.
mágico.
Igual no es me que era, sonaba, tío.
Igual
no,
es que era local, macho.
No sé.
Pero tú no le dabas golpes a los disquetes cuando no te funcionaba.
Bueno, le dábamos de todo, a ver.
Pues eso sí, es, ya está.
Pero no sabía yo que era... No, bueno, aquellos fallaban mucho, por eso lo que te digo, porque como los agujereabas y no sé qué... Y que luego eran discos no súper reutilizados, claro, eran disquetes de desecho que se habían usado muchas veces para muchas cosas y entonces metíamos allí...
Claro. Es que esa es otra. El reuso era constante.
Constante, sí, que era una barbaridad. Es que, bueno, en fin. Pero bueno, gracias a eso pues aprendía más cosas, ¿no? Optimizaba recursos. Y...
Sí, desde luego. El primer disco que tuve yo duro ya era... En aquella época ya era... Esto sería en el 91, en el 286, 40 megas.
Uh-huh.
Y me acuerdo que tenía que meter el juego Sherlock Holmes, que ocupaba 20, y tenía que dejar la mitad.
Ah, sí, bueno, esa era otra, y se comprimía
este
el disco duro.
Sí, bueno, cuando comprimías el disco duro era la cabose, porque ya iba más lento todavía.
Claro, sí.
Y si ya de por sí, con 12 megahercios, una cosa así, con el turbo puesto. Que esta, sí. Lo del turbo no lo conocen hoy en día nadie. Aquello que le damos al botón y se doblaba la velocidad y todo eso.
Sí.
Que yo no sé ese invento. Me imagino será.
Yo creo que era un poco placebo, ¿no? Que era como, venga, vete más deprisa, porque al final todo el mundo lo tenía puesto siempre.
Pero yo lo que es, claro, yo también. Yo lo que sé es que había un numerito arriba en LED y tú le dabas y cambiaba el numerito.
Claro,
no sé
claro.
Si eso sería, actuaba de verdad o no.
De 16 a 33 me cambiaba a mí.
El mío era de 6 y 12. Vamos, tú ya tenías un 386.
Sí, un 386.
Sí, no, nosotros no jugamos un 286. Y con
Pongo eso, procesador tenéis... matemático, además. El mío
sí,
ya...
sí, el mío también. Y me parece que teníamos 2 megas de RAM. Una cosa así.
Yo ya ni me acuerdo más.
Luego la ampliamos a 8. Sí, no, hombre, eso de la memoria y lo de que la configuración del MMX, ese MMX... Eso sí, era sí. Bestial en el archivo config.sys.autos.bat.
Bueno, en fin. Tenemos muchos oyentes. Buenas noches a todos.
Buenas
de
noches.
Hecho, está el invitado de oyente. Pero bueno, Nife, pues ¿qué haces por ahí, tío?
Que esté una, venga, te estamos esperando.
Y bueno, tengo por aquí, hay compañeros míos y todo. Fenomenal. Bueno, vamos a dejar los tiempos de Mari Castaña, vamos a venirnos un poco más acá y
Me comentabas el otro día que habías escuchado uno de mis podcasts. No recuerdo si era el de que en el que decía que Mosquetero Web es un podcast de pago o algo así, y que no
Ah.
estabas de acuerdo con algo que comentaba yo del software libre, o no sé,
Sí,
no recuerdo. Algo
pero
así.
te lo explicaba bastante bien, pero bueno, si yo te lo comento.
Sí, porque así lo comentamos a la gente,
No,
claro.
en el sentido de que decías que, claro, que el software libre, que si no, ¿cómo se va? Que se tiene que mantener y tal. El software libre, hay mucha gente que hace software libre que le están pagando ya. Por ejemplo, la FSF que contrata, o trabaja en una empresa que hace software libre por lo que sea y le están contratados. Y de esa manera, muchísima gente está haciendo software libre y están pagándole, vamos. Esto es así. El hecho de que haya gente también que hace software libre y que no cobra es porque muchas veces tú haces una modificacioncita que te va bien y la compartes, o tú haces un programa que te va bien y lo compartes. Hay gente que le sobra el tiempo, sobre todo gente joven, pues entonces esa gente igual es que tiene otro trabajo y no necesita cobrar, vamos. Yo, por ejemplo, no me he dedicado a contribuir en este aspecto con el software libre. Yo sí he publicado a lo mejor cosas mías y están con la licencia GPL, pero no está en Sábana ni en ningún sitio de esto de, digamos, oficial.
No, yo a lo que me refería es, yo tengo una, bueno, digamos, filosofía muy particular, que tampoco es que sea nada especial, y es que creo no solo en el software libre, sino un poco en el conocimiento libre, pero también creo en en lo que llaman ahora la economía colaborativa, que yo lo que creo es que para mejorar la sociedad, si cada uno ponemos nuestro granito de arena, pues creo que logramos que avance. Entonces, a lo que yo me refiero es a que todos tenemos que intentar empujar, todos tenemos que intentar remar, ¿vale? Hay mucho capitán de barco y está muy bien que te acerques al mundo del software libre, o no solo al mundo del software libre, o que leas blogs, o que utilices Linux, o que escuches podcast, ya que estamos con podcast, y todo esto está genial. Pero que tú también intentes aportar, que si te dan algo gratis, intentes tú dar algo. Es decir, que tú sabes programar, pues programa. Que sabes escribir, pues escribe un blog. Que no tienes ni idea, pues ponte un podcast como hago yo. yo qué sé. Que se trata de que si todos aportamos un poquito, ¿no? Pues al final hacemos que todo mejore, ¿no? Que está muy bien que el software libre sea gratis, que está chulísimo, y sobre todo cuando empiezas y no tienes pasta, pero que luego también los proyectos necesitan salir adelante. Y para salir adelante tienen apoyo. Que no puedes apoyarles económicamente, porque hay mucha gente que no puede, pues tendrás tiempo, o tendrás conocimientos, o tendrás las dos cosas, o yo
Claro,
qué sé, algo, algo tienes,
eso está muy
aporta.
bien. Yo no estoy en contra de eso. Lo que
Aporta,
pasa
eso.
que yo, por ejemplo, he comprado distribuciones, distros, he comprado yo, y eso es un aporte también, ¿no?
Claro.
Y
Todo,
otra cosa,
todo.
no todo el software libre es gratis. O sea, el software libre,
No.
hablamos de libertad, no de gratuidad. La
Exacto.
gratuidad da la casualidad de que en muchas cosas es gratis. Pero puede haber alguien, por ejemplo, que haga software libre y que cobre.
Y que lo cobre, sí, perfectamente. Pero aunque sea gratis, yo quiero decir, por ejemplo, muchos de nosotros usamos Linux, ¿no? Pues usas
Sí.
una distribución Linux y luego te llevas las manos a la cabeza cuando quiebra, cuando desaparece. Joder, claro, si no hemos puesto ni un duro para mantenerlo, a ver, es que es duro. O sea, es tener una comunidad detrás, la gente se va cansando y nuevos usuarios con ganas y con conocimientos tienen que seguir desarrollando la distribución. No, no es tan sencillo.
Bueno, pero ahí tienes, por ejemplo, a Canonical, que es una empresa y tiene una
Claro.
distribución Ubuntu y
Claro,
no
pero
es,
porque
muchas no quieren.
claro, pero tienen detrás a un multimillonario, ¿no? Que está ahí poniendo la pasta. Pero, por ejemplo, Linux Mint, que es la que usas tú y la que uso yo.
Sí.
Pues, claro, yo, por ejemplo, todos los años intento donar, bueno, yo porque puedo,
Claro.
algo de dinero. ¿Por qué? Porque, joder, me parece una distribución brutal y la tengo en todos mis equipos, la uso en un montón durante un montón de años. Es el equipo de sobremesa con el que estoy emitiendo ahora mismo es Linux Mint. Y, joder, pues a eso me refiero, ¿no?
Sí, eso está bien, pero tú ten en cuenta una cosa, y es que Linux Mint lo que se han dedicado es a coger una serie de paquetes y ponerlos en un disco. No te pienses que ellos han hecho todo eso. Ellos se curran Cinnamon, me parece, y alguna cosita más.
Bueno, se curran unas cuantas cosillas, ¿eh?
Usan
de base Ubuntu, pero se curran
comparado bastante. Con la base que hay, que es de una comunidad de gente que está dando ya, vamos, está contribuyendo mucho, o sea, se aprovechan de esto ellos también.
No sé, yo soy de los que opina que está bien que te acerques porque es gratis, pero luego si utilizas Audacity y lo usas mucho, no digo ya a nivel profesional, que por supuesto, a nivel, si sacas rendimiento económico, por supuesto que sí. Pero aunque no lo saques, si puedes, dona. Aunque si no puedes donar, repito, aporta.
Haz otra cosa, o te metes a responder preguntas en Stack Overflow o en otro sitio.
Exactamente, pues para hacerte un foro de Linux Mint, ya que estábamos hablando, ¿no? O un blog de Linux Mint, aportas, bueno, pues ya estás aportando a la sociedad, en realidad, ¿no?
Sí.
Se trata de aportar y aportar, ¿no? También comentaba que el otro día con Amanda la ladrona, ¿no? O gente que, pues eso, ¿no? Que aporta a ONGs y este tipo de cosas. Bueno, pues cada uno como se sienta más cómodo. Si es que lo que se quiera, no. Ese era el tema, ¿no? Y por eso lo decía que era de pago. Esto, algunos estarán enterando ahora, todos los nuevos oyentes, que sepáis que este podcast es de pago. Y tenéis que pagar, contribuir, cabrones. ¿Eh? Y me refería a eso, a que si aportas algo, joder, pues luego puedes recibir cosas a cambio, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco tonto, que es el de los tíos de Lode. ¿Cómo es estos? Los de las
La órbita de Endor.
La órbita de Endor, eso es. Joder, esos tíos hacen podcast de 6, 8 horas, tienen 100.000 escuchas y no pueden vivir de eso. No me jodas.
Pero Pedro, vamos a ver, ellos empezaron haciendo eso porque les llena, les divierte, les hace hay una realidad en España, que es que el podcast no se vive del podcast. No sé si a alguien igual se le ocurra mucho y vive, pero en general en Estados Unidos sí que hay alguien que vive del podcast, pero aquí en España no. Entonces eso es una cosa muy complicada de cambiar.
Claro, pero exacto, es complicado de cambiar, pero empezamos por nosotros mismos, tenemos que empezar a cambiarlo. Nos quejamos de que la sociedad, que joder, no puedo vivir porque no es rentable lo que me gusta hacer, y gente que se divierte haciendo un podcast de series. Tiene 100.000 personas dispuestas a escucharle. Vamos a poner que 50.000 son casuales. Joder, todavía te quedan 50.000 oyentes por capítulo y tal. Esa gente debería poder vivir eso. Como digo yo, si solo le pagas en un euro al año esos oyentes, coño, yo tendría un sueldo majete por hacer lo que les gusta encima. O sea, serían tíos, como te digo yo, felices, ¿no? Que te paguen por hacer lo que te gusta, también en mi caso, ¿eh? O sea, que
no me esté quejando. Yo te voy a decir una cosa, y no me molesta ese tipo de economía. Estamos hablando de economía en este caso. No me molesta en absoluto. Es decir, si eso tiene éxito, pues adelante. Ellos han puesto el tema de que algunos elementos pagas y ya está, ¿no? Y no pasa nada, pues el que le vaya bien, estupendo. Pero, ¿qué hay de la buena voluntad que había hasta hace no mucho de gente haciendo blogs y haciendo cosas totalmente gratis porque aportaban al resto? Y ahora parece ser que queremos que por todo nos paguen. Y eso es un cambio. Que hay gente que a lo mejor hace 4 vídeos y dice, ah, pues yo quiero cobrar lo mismo que...
Bueno, pero a ver, que la gente que quiera cobrar o que yo quiera cobrar por mi podcast, pues es mi problema, no va a pagar nadie. O sea,
lo que me refiero es el cambio de mentalidad que ha habido.
Siempre ha estado ahí esa mentalidad. Yo creo que el que sigue, de hecho, con su blog es que tiene una mentalidad de ayuda.
Esa mentalidad la ha cambiado principalmente YouTube. Desde que empezó, yo creo que sí, porque es que antes de YouTube, ¿quién ganaba dinero por hacer vídeos? ¿Quién hacía?
Sí, no sé, puede que tenga razón.
A ver, y lo que pasa es que YouTube es engañoso, en el sentido de que casi nadie que está en YouTube vive de, ni siquiera gana un dinero para pagar a lo mejor un hosting al año. Entonces, algunos afortunados ganan mucho dinero y eso hace, digamos, les hace ser objetivos para mucha gente que desea de pronto pues dedicarse a ser youtuber. Y eso no creo que sea una profesión, vamos, yo creo que no.
Bueno, profesión es todo aquello, porque iba a ser por lo que te pagan. No sé, puedes tener una profesión y hasta
ya,
que no te paguen.
Por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando de Willy Res y, por ejemplo, yo qué sé, el Rubius, no sé qué, vale, tú ves los vídeos de esos, los que empezaron a hacer, los vídeos que empezaron al principio, no los de ahora, ¿vale? Uh-huh. Y tú dices, madre mía, ¿y estos cómo empezaron a, de, con esto a lo que tienen ahora? Pues simplemente llegaron a un momento dado que tuvieron suerte y se han forrado con este tema. Pero no significa que el resto nos vayamos a forrar.
No, claro, no, no, por supuesto, eso no. Yo lo que creo que sí que, bueno, pues hay, la mayoría de la gente yo creo que lo hacemos de forma desinteresada y ya está, pero creo que hay gente que se lo merece, que se lo curra mogollón y que no pasa nada. Quiero decir que si no quieres pagar, no pagues, pero que no montes un pollo porque las cosas se hagan de pago, ¿no? Pues yo me acuerdo siempre del famoso euro de WhatsApp, ¿no? Joder, no me jodas. O sea, una aplicación que usas todos los días un montón de horas, te pide un euro y se montó un pollo en España de flipar. Pues dices, coño, un euro una aplicación, tío. Un euro, ¿qué me estás contando? ¿Que no puedes pagar un euro?
Pero en el caso de WhatsApp, a ver, el problema de WhatsApp es que, aunque en esa época todavía no estaban haciendo a lo mejor negocio con los datos, es que recogen un montón de datos.
Bueno...
Pero, no solamente, por ejemplo, el teléfono tuyo y tus cuentas. Es que con eso hacen redes de la gente que se conoce, hasta qué punto te conoces, cada cuánto te escribes, se pueden saber más o menos tu afinidad o si... En fin, tienen seguramente cosas de inteligencia artificial que determinan si los mensajes son de trabajo o son por salir o son por otra cosa. Esos datos, que ahora mismo lo tiene Facebook, por lo que Facebook quería WhatsApp, era por sacar ese tesoro de ahí.
Claro. Sí, pero yo a lo que me refiero es a la actitud de muchísima gente, ¿no? Que si es gratis, bien, y si no, no.
Yo lo entiendo. A ver, yo entiendo que eso está muy feo. Es decir, vamos a ver, pues si tienes una aplicación que... Pero esto es como todo. Si tú pones la aplicación a un euro y la gente no te la compra, pues ya está. No, has perdido. Uh-huh. Pero si al final te cuesta un euro, pues tendrás que pagar el euro. No hay más.
Sí. No, sí, está claro, pero... Pero me llama mucho la atención. Y también por eso las aplicaciones de Android terminan muriendo muchas y muchas de calidad, porque, claro, al final el desarrollador también se cansa. Si estuviera recibiendo algunos ingresos, pues la mantendría y pondría mejoras. Pero si te piden.
A ver, hay casos de todos. Porque, por ejemplo, yo qué sé, una aplicación muy famosa de Twitter, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que tenía un icono de un pico de halcón. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. ¿Tú sabes cuál es?
¿Falcon?
Puede ser esa.
Falcon, sí.
Ese autor, por ejemplo, se forró.
Joder.
Y Twitter le dijo: vale, te has forrado. Ahora te vamos a restringir a no sé cuántas clientes. No sé si eran 100.000 o lo que fueran, ¿no?
Sí, la API de Twitter.
¿Y qué ha hecho? Quitarse esa app, hacer otra. Y gente que la tenía comprada, por ejemplo, yo. ¿Vale? La tenía comprada, que valía 5 euros, pues nos hemos tenido que joder, y bueno, yo en mi caso dejar de usarla e irme a otra. Pero muchos han tenido que volver a comprar. ¿Por qué? Porque tú te volvías a bajar la antigua, y la antigua ya no funcionaba, porque el token, ¿sabes?
Sí, la
Entonces, es que, a ver, hay gente que sí se hace rica.
No, si yo no lo digo para que se haga rica, sino simplemente para que la mantenga, ¿no? No, te lo digo.
Hombre, hay algo, eso pasa como todo. En la vida hay cosas que están muy bien y que fracasan. Sí, se pudiera hacer algo para que eso no fracasara, pero ¿qué se puede hacer? Además, en un momento en el que lo que importan prácticamente son los beneficios a todo el mundo. Y eso es una cosa que a mí me da mucho rechazo. Es decir, las personas importan más que los beneficios. Por mucho que digas que los beneficios están muy bien, no, las personas son más importantes. ¿Tú no lo crees así?
Sí. Voy a hacerle caso un poco a nuestros
queridos
oyentes que andan por aquí en el chat y tal, saludando. Buenas noches. Neroncete dice, los maletines de discos de 3,5 de un lado para otro. Joder, macho. Se llevaba maletines de dinero, no de 3,5. Qué tío. Otro, Samuel, nos dice, la monetización te viene si tienes venta, si tienes un patrocinador o si haces un Patreon. Papa Friki dice, los links de afiliados también complementan los ingresos. El Torqua dice, a nadie le amarga un dulce. Yo no pretendo vivir de YouTube o de Amazon afiliados, pero enfatizo que a nadie le amarga un dulce. Bueno, hablando un poquito de afiliación y monetización, ¿no? Pues ya sabéis, este podcast se monetiza con que abráis vuestro podcast, que abráis vuestro blog, que abráis una ONG, que colaboréis en un centro de ayuda a donde sea, y con eso ganáis una suscripción a este podcast. Bueno, vamos a dejarlo de la economía y tal, y vamos a seguir con Linus y con tu trabajo actual. Decías que era programación web, ¿no?
Bueno, yo no me cierro, digamos, a nada, pero sí, mayormente lo que me piden es, sobre todo, desarrollo de aplicaciones web, no página web en sí. A veces hago también página web, pero en general hago lo que es el backend, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Del lado, a veces también las dos cosas.
¿Vale? Uh-huh. Y en el lado del backend, ¿qué bases de datos sueles utilizar más? ¿O cuál te piden más? O... Pues no sé si te la piden los clientes o eres
a tú ver, el que... A veces sí, a ver, si hay clientes que tienen a lo mejor un DBA de Oracle, pues te dicen, pues tienes que hacerlo aquí. O hay clientes que no tienen nada y tienes que montarlo tú, el servidor, o tienes que pedir tú el hosting incluso, pues en ese caso tú decides. En general, yo me muevo por lo que es típico, ¿no? Que es MySQL, ahora mismo parece que se llama MariaDB o algo así. No me importa tampoco hacerlo con Oracle porque fui administrador de la base de datos de Oracle de mi empresa hace años, pero vamos, todavía recuerdo bastante de Oracle. Y escribía en PL, SQL, de esas cosas, en fin. Pero en general yo hago lo que es Apache, MySQL, y en general prefiero evitar PHP, que a mí particularmente me gusta, aunque si me piden que haga en PHP, pues lo hago, y me utilizo JSP. Uh-huh. O Python, también a veces con Python. En realidad se puede hacer con un programa en C o con un Bash, se puede hacer el backend sin ningún problema.
Sí, bueno, pues los CGIs incluso, ¿no? ¿Tú qué sabes C?
Sí, los CGIs. Yo, mi experiencia en esto, empecé con CGI de esos.
Bueno, ya me no... ¿Y el frontend qué pasa? ¿Ni con un palo lo tocas o qué?
Sí, a ver, no, el frontend lo toco y hago, claro, evidentemente hago mis cosillas. Pero no es lo que más me gusta y por lo tanto suelo... Es mi punto débil, digamos. Sí que lo toco, porque a veces me lo piden, pero yo voy a la funcionalidad antes de que quede bonito. No sé si me entiendes.
Sí, sí, sí,
En general los clientes se quedan contentos porque las aplicaciones suelen ser rápidas y suelen ir bastante bien.
Pues yo te iba a decir que venderás una mierda, porque la gente lo que quiere es que sea bonito, pero le importa una mierda lo que hay detrás.
Bueno, pues en ese caso pongo una plantilla de alguien que esté guay y la modifico un poquitín y ya está.
Porque muchas veces, vamos, yo he entregado maquetas que eran solo maquetas y se venden de puta madre y por detrás era una demo total, o sea, y eso se vende.
Yo soy al revés, más bien. Pero bueno, yo...
Sí, sí, no, sí, yo también. Pero te comen los mocos, haciendo backends cojonudos y frontends.
Bueno, pero en mi caso, por ejemplo, si por ejemplo me contrata, en este caso, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, en principio empecé con un cliente que ya trabajaba con él con otra empresa, ¿sabes? Ya nos conocíamos, había una aplicación hecha en Visual Basic que contactaba con una aplicación con una base de datos SQL Server, eso era súper lento, ¿vale? No es que fuera muy lento, pero había consultas que tardaban 2 minutos, por ejemplo. Las tochas, no pasaba nada porque tú esperas un poquitín y se te abría. Pero, en fin, es que había, en este caso hablamos de muchas conexiones, no pocas, ¿sabes? Entonces, un servidor solo, yo les decía, digo, esto tiene escalabilidad la que queráis porque podemos poner varias cosas, en fin, pero solo pusieron un servidor. Entonces con eso, pues, no iba bien. Sin embargo, con una máquina... Eso estaba en Windows, ¿vale? Sin embargo, con una máquina que en aquella época me parece que puse OpenSUSE, fíjate lo que te digo, instalando yo ahí la base de datos. La base de datos en aquella época no era... Esta base de datos de esta empresa no era MySQL, sino que era DB2400. Uh-huh. Es decir, sí. Era una base de datos de una S400 y series, claro, de IBM. Uh-huh. O sea, que yo doy a todo. O sea, algo te digo, no, sí, sí. Me limito a una cosa. Entonces, en este caso, la base de datos estaba ahí, pues yo simplemente me limité a abrir el puerto en el S400 para que pudiera conectar mi JDBC. Y ya está.
Está muy bien pagado el AS400 y el Cobol todavía, ¿eh?
Sí, como no, yo a Cobol no le doy ya. Y el RPG también, que es otro lenguaje, digamos, una evolución de Cobol.
Preguntan en el chat que si has utilizado Lotus Notes.
Pues mira, en la empresa donde empecé a trabajar, que fue mi experiencia, digamos, horrible, por lo cual no continué en la empresa privada después de un par de años, tenían Lotus Notes y eran partner de esto, de IBM y tal. Entonces, pero yo odiaba Lotus Notes. Lotus Notes es una base de datos jerárquica, que eso es cuando yo entré, digamos, como administrador de la base de datos de Oracle de allí y hacer aplicaciones con Oracle y tal, y era el que controlaba a los demás desarrolladores de Oracle y tal, a mí me horrorizaba eso. Una base de datos jerárquica donde tú creas allí documentos, pero sí, lo he utilizado. Y en mi empresa había mucha gente que se dedicaba a eso.
Pues muy bien. Te voy a empezar a pasar el Technolary Test, si te parece bien.
A ver que lo reviso.
Yo te voy haciendo las preguntas, no te preocupes.
Vale.
Vamos a ver. ¿Qué móvil personal tienes?
Pues tengo, esto va a sonar raro, pero bueno, tengo el Samsung Galaxy S3 del año 2012.
¿Y cuándo te lo compraste? ¿En el 2012?
En el 2012. En verano de 2012 me lo compré. Y ese móvil, me compré dos baterías y sigo utilizando las mismas dos baterías. Es un móvil que evidentemente quité el software que traía y le metí en principio CyanogenMod y ahora le tengo puesto Linea Geos. No me lo pronuncio exactamente en inglés como es porque es... Pero habéis entendido, ¿no?
Sí,
Lineaje sí. OS, habéis entendido, ¿no?
Sí. Perfectamente.
Y va, tengo ahora mismo...
lo pongo en el chat.
Android 7. Android 7.0, 7.1 me parece que es.
¿Y qué tal la batería? Porque los S3...
Escucha, pues al tener yo dos baterías y las he ido cambiando, la batería me dura el día entero bien y a veces me dura una semana según el uso que haga.
Joder, macho. Pues pero si yo no, no hago... yo te lo digo porque mi cuñado creo que tiene un S3 y ya se la ha tenido que cambiar. Y no es bueno, de 2012, es de 2000...
Lo bueno que tiene el S3 es que le puedes cambiar la batería.
Te compras, claro, sí, sí. Se la compras. Eso es lo bueno, claro.
Y se la cambias.
Sí, sí.
Hace poco hablaba en mi podcast de los aparatos Apple antiguos.
Ajá.
Que metió Apple una característica, entre comillas, para que cuando el micro pedía más rendimiento, digamos, las aplicaciones pedían más rendimiento, lo que hacía era ralentizar. Supuestamente para... en caso de que estuviera muy frío o muy caliente, que la batería no se estropease. Claro, si eso se pudiera cambiar, dando así un... quitando la tapa.
Sí, ese truquillo de Apple. Bueno, creo que le han metido una demanda bastante guapa, ¿eh? Por el tema ese, por hacerlo bueno, ellos sin el permiso.
Que, encima tenían la desfachatez de decir que era una característica para proteger a los equipos viejos, no sé qué, las baterías, tonterías.
Es una pena que hayan quitado las baterías extraíbles, la verdad. Hay que reconocer que con estos diseños tan ultra finos, yo estuve hablando con los de BQ y nos decían que las baterías extraíbles tienen que tener una capa dura por fuera y unos bordes duros. Y entonces ya no puedes hacerlo tan fino como quieres. Sin embargo, las baterías sin esos bordes son más moldeables y son más fáciles de poner y por eso se puede disminuir el grosor de los móviles. Bueno, les viene a todos bien. Obsolescencia programada, diseño, tal, y los usuarios jodidos. O sea que...
Pero fíjate, yo tengo un móvil de 5 años que todavía funciona.
Claro, claro. Bueno, pues seguimos. Que aquí venga. Más sorpresas para los oyentes. ¿Qué tarifa de datos usas?
Ninguna.
Toma ya, qué tío.
A ver, te voy a explicar por qué no uso ninguna batería de datos, ¿vale? Ninguna tarifa. Porque yo trabajo desde casa para empezar, no tengo que estar por ahí, para allá y para acá, y cuando voy a tomar un café me enchufo a la wifi del bar. Y el resto del tiempo no es tan urgente el estar yo conectado a los datos. Es decir, además, el móvil no le doy un uso como le pueda dar a lo mejor la mayoría de la gente. Soy más de estar en el ordenador, si puedo estar cerca del ordenador. Aparte, tengo también un iPod. un iPod Touch de quinta generación, que también lo sigo por aquí teniendo, y que en él veo, por ejemplo, notificaciones cuando estoy en casa. Entonces, no me hace falta.
Me interesa esto que estás contando. ¿Cuáles son tus equipos en casa? ¿Qué PC tienes? ¿Qué portátil? ¿Qué tablet? ¿Qué?
Vale. Pues, vamos a ver. Mis equipos en casa son... El principal es el ordenador, que es un Crónico del año 2010. Ya tiene... Me parece que es un i7 de cuarta generación con 6 GB de RAM. Y
un i7 tengo, de cuarta generación, 10 años. No sé si había.
Sí.
No, hace 10 años era...
Hace 10, no, hace 8.
Ah, vale.
Sí, sí, es un 7 de... Bueno, igual lo de cuarta generación...
Sí, un 4.000 y pico.
Creo que sí, ¿eh? Entonces sí, sí. Es era, F4, era... F12, o sea, es de 8 núcleos falsos, que son 4, ¿sabes?
Sí.
Y la verdad es que va bien todavía. La tarjeta es una... También es viejecilla, es... NVIDIA GeForce 8300 GTX. Uh-huh. La tarjeta gráfica no tiene mucha capacidad, 760 GB o algo así.
Sí, megas, 768 megas, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces tiene, vamos, en el PC tengo DDR3, ahí será DDR4, me imagino. No es un ordenador de última generación, sin embargo, para el uso que yo le doy con Linux Mint, va perfecto. Todavía
tengo,
va muy bien.
Yo tengo un PC nuevo, pero es un i7 de serie 4000 también, ¿eh? Y el PC tiene 2 años.
Pero porque todavía se siguen utilizando ese tipo de micros, yo creo, pero vamos, ya hay de más generación. A ver...
¿Portátil?
Luego también... No, portátil no tengo.
¿No tienes portátil?
No. Además, vamos a ver, yo tenía portátil hace ya años porque me hacía falta, pero ahora mismo, como estoy en casa, no me hace falta portátil. Y como no salgo a ninguna parte... No viajo con portátil, no me hace falta, ¿vale? Utilizo el iPad, digamos, como herramienta móvil casi siempre. Un iPad 4 de Retina, que también es viejecito. Y luego aparte tengo, como te digo, el iPod Touch de quinta generación, también viejecito, que todavía funciona bastante bien. Y tengo un NAS QNAP. Es de los malillos, de dos bahías.
Y en el iPad, bueno, te iba a decir trabajas, no trabajas. ¿Creas contenidos para el blog o para el podcast?
No.
¿Lo haces con el PC?
Vamos a ver, he llegado a crear contenidos para el podcast. Hace ya años hice un podcast que se llamaba La Transmisión, vamos, un episodio que se llamaba La Transmisión, en el cual pedí colaboración con otros podcasters para que me grabaran trozos y monté ahí una especie de dramatización, digamos, y eso lo hice en el iPad bien, ¿no? Con las aplicaciones adecuadas, pero no, yo prefiero estar en el ordenador. ¿Por qué? Porque el teclado inalámbrico este que tiene es más agradable. Ajá. Por mucho que piense la gente, o sea, yo todavía no, ese paso de móvil primero no lo quiero, ¿vale? Yo prefiero por PC primero. Puede ser que sea porque soy un camionero viejo de estos, como dicen, que ya el PC es para camioneros. Pero yo no sé.
Pues nos escucharán muchos camioneros, no ahora en directo, espero.
No, no lo digo como insulto, desde luego.
No, sí, te lo digo porque nos escucharán muchos camioneros, vale. Porque los camioneros consumen bastante podcast y consumen podcast largos. Porque
pues nada, un saludo a los camioneros.
Eso es. Un saludo grande para ellos. Y mira, por aquí por el chat me dice Samuel, por fin alguien que no es de la era post-PC. Y Papá Friki te pregunta, ¿usas alguna nube, Google o alguna otra? ¿Qué nubes usas?
No uso ninguna nube. Vamos a ver, yo uso Dropbox, pero lo mínimo que me dieron, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de la nube. La nube es una forma romántica de llamarle a algo que está ejecutándose en un servidor que tú no controlas. Y quién sabe lo que pueden hacer con eso ahí detrás, esos señores, ¿no? Entonces, eso le llama Stallman software como servicio. Stallman y la FSF, software como servicio. Y yo eso no uso, ¿vale? No me gusta. Ni siquiera tengo nube en el NAS. La he tenido. He tenido a un cloud. Pero no le veo utilidad, ¿vale?
¿Y tienes servidores VPS contratados o algo o no? Como te he puesto a trastear con los sistemas y tal, digo, igual tienes algo por ahí.
Pero tengo bastante con los de los clientes, ¿sabes lo que te digo? Todo lo hago por SSH, bueno, por FTP a veces tengo que enviar cosas y tal, pero en general lo hago todo por SSH, entonces tengo ya bastante experiencia de ese tipo por ahí. A ver, ya te digo, si quiero tener, tengo el NAS también como un servidor, también se entra por, yo no entro mucho por el interfaz web, entro más por el SSH. Y bueno, lo que pasa es que estoy pensando cambiar el sistema ese de QNAP por un Debian. Lo que pasa es que, claro, tengo muchas cosas medios, sobre todo, tengo ahí metidos 2 gigas de medios, 2 teras, perdón. 2 teras. Y me echa para atrás hacer copia de seguridad de eso, bueno, o directamente borrarlo todo. Pero si no, le metía Debian directamente. Porque eso de no poder hacer las cosas bien como en Debian no me...
Sí, al final siempre te falta algo, ¿no? Algo que quieres hacer y el NAS no te deja.
Exacto, o sea, el NAS, yo por ejemplo tengo transmisión en él para lo que son los torrents y eso, y eso estoy satisfecho, ¿vale? Pero toda esa tontería de lo de las meter fotos ahí, que tardan años y años en organizarse y en fin, y en sacar los thumbnails esos, las miniaturas, por decirlo en español, lo de también que te reconozca la música y todo eso. O sea, no le encuentro utilidad porque si fuera alguien que tuviera que ir añadiendo nuevamente a principio cosas, pues igual me iría bien, porque iría poco a poco. Pero si ya tienes una librería grande de cosas y quieres que se te organice y encima es una versión malilla, por así decirlo, pues evidentemente no vale. Entonces yo todas esas utilidades que trae el QNAP, pues no. Hay otras que sí. Por ejemplo, tiene un servidor de Git que uso. En fin, y algunas cositas más.
Nos pregunta José Jiménez, ¿qué sistemas operativos suelen utilizar los clientes que tienes? Supongo que se referirá a nivel servidor.
Sí, pues como te digo, en lo que es los servidores que yo manejo, a veces Solaris.
Hostia, Solaris todavía.
Sí, a veces hay Solaris, a veces hay AIX, pero no me suele gustar mucho, pero vamos, si hay, pues no tengo que... El de IBM, ¿sabes? El Unix de sí, IBM. Sí. Uh-huh. A veces es un GNU Linux normal y corriente. Por ejemplo, puede ser este que he dicho OpenSUSE o puede ser un Debian. En general, si se lo tengo que decir yo, en general le recomiendo un Debian. Más que nada porque es lo más cómodo. Porque no tienes que estar pensando que si Yung, que si Pacman, que si no sé qué era. apt install apt remove apt update, ya está, se acabó. Entonces, bueno, a veces, como digo, también he trabajado con iSeries y a veces me tengo que conectar al iSeries, que me suelo conectar haciendo puente a través del servidor Linux con SSH, y pues también me tengo que ver con los menús esos a veces.
Muy bien, pues vamos a seguir con el test.
Bueno, vale.
Recomiéndanos un libro o dinos cuál te estás leyendo un poco. Háblanos de libros. Bueno, pues... por cierto, espera, Julio, espera. ¿Tú no escribías relatos?
Ah, pues sí.
Que sí. No lo has contado al principio del programa. Julio escribe relatos y te lo estaba callando.
Soy muy polifacético, entonces si tengo que contar todo, pues...
O sea, aquí vienes a desnudarte, Julio.
También toco el cajón flamenco, yo qué sé, la armónica, yo qué sé. Son cosas
pues no serás, a ver, por ahí que te hago hacer una demo en directo, ¿eh?
Lo de los relatos, el que quiera verlos, están casi todos en el blog sobre ceros y unos, que es un blog de un amigo, y ahí publica él, aparte de relatos, también opinión, ¿vale? Son, o sea, donde son los relatos que son míos, pone debajo mi nombre, Julio Serrano, creo que pone, y se diferencian de los suyos, que pone otro nombre, ¿vale? Hago relatos de muchas cosas. Ahora tenemos una serie que se llama El caso de la llama verde, que es sobre un malware, aunque en realidad es una especie de relanzamiento del hombre sin nombre. ¿Tú has leído alguno?
No.
Entonces, pues hay muchos relatos ahí. También tengo una serie que se llama El editor, otra de la Peliano, que esa te puedes montar de risa. Va sobre...
Pero digamos, los sitios estos donde lo publicas no serán Vidas en Red, ¿no?
No, es... Vosotros buscáis sobre ceros con letra, ¿vale?
Sí.
Y unos,
Sobre ceros y unos. Ah, vale, vale. Sí,
lo y os sale un blog que es ea4bns.blogspot.com. Y ahí están todos los relatos. Vale,
vale, vale, vale.
Las series están a la derecha del todo.
Pásamelo por Telegram y lo ponemos en el chat, ¿vale? Para que la gente pueda acceder, porque si no...
Vale, pues allá va.
Hombre, si eso, me lo pasas. Aquí está, muy bien, Julio, ya lo tengo. Lo copio y se lo pongo a nuestros amigos del chat. Ahí os va, para que os entretengáis un ratito. Fenomenal. Bueno, ¿y qué libros, aparte de tus relatos, nos recomiendas? ¿O cuál te estás leyendo ahora? Pues seguro te estás leyendo varios.
Pues sí, me estoy leyendo... A ver, me estoy releyendo... ¿cómo se llama? Bueno, la trilogía de Trantor, ¿la conoces?
No. Me suena mucho el nombre, pero no lo he leído, seguro.
Es una trilogía de Asimov que en realidad empezó por 3 libros y luego añadió 2 más. Me estoy releyendo el 5, que se llama Fundación y Tierra.
Ah, bueno, hombre. Pero es la Fundación.
Sí, la trilogía de la Fundación.
Ah, bueno, hombre.
En realidad son 5 libros, no son 3, ¿vale?
Mi segundo libro favorito, La Fundación de Asimov.
Pues yo ya me lo leí hace años y me estoy releyendo ese.
Hombre, eso
me estoy leyendo me estoy leyendo también, ya me había leído, por supuesto, todas las obras de Edgar Allan, o sea, perdón, de Sir Arthur Conan Doyle, de relacionadas con Sherlock Holmes y fuera de Sherlock, y ahora me estoy leyendo las de Sherlock Holmes en inglés. Y me estoy leyendo también, aparte, un libro de Jacques Christian, que se llama La pirámide asesinada, ¿lo conoces? Ese lo he empezado a leer, porque siempre lo había visto por ahí en revistas y tal.
Pero me lo he leído, se lo he leído a mi mujer, lo tengo en casa.
Vale, por ahora no me llama mucho la atención. Yo soy de ciencia ficción y de fantasía, como por ejemplo El Señor de los Anillos, es uno de mis libros, digamos, de los que más me han gustado en la historia.
A mí igual, El Señor de los Anillos para mí. Es el mejor libro que me he leído por una sencilla razón, y es que me hacía soñar con fantasía. Y yo no me acuerdo de los sueños de ninguno, pero cuando leía El Señor de los Anillos me levantaba y recordaba lo que había soñado. Y solo por eso ya lo catalogué como mi libro preferido.
Sí, sí. Además es que cuando termina te apena, digamos, despedirte de los personajes que dejas ahí, ¿no?
Sí.
La verdad es que está muy bien. Yo lo recomiendo, aunque hay mucha gente que le resulta insufrible, pero si supera las 50 primeras páginas yo creo que cualquiera se lo termina.
Yo el único pasaje que se me hizo larguillo, no sé si es en el segundo tomo, cuando describe el bosque. Hostias, con el bosque.
Sí.
Joder, es que se tira 100 páginas describiendo el puto bosque.
Y si no con la hierba de la cuaderna del oeste.
Sí, sí, a ver.
Y ese tipo de cosas.
Pero bueno. Está genial, ¿eh? O sea, que te digo eso, pero yo me parece muy bien. Y bueno, libros. Bueno, pues ya nos has recomendado, nos has dicho lo que estabas leyendo. Pues vamos con series.
Venga, vale, pues... De series, estoy viendo ahora... Bueno, os voy a contar. Una que me recomendaron en Lode hace poco, que en realidad es un programa americano que se llama Forjado a Fuego.
¿Forjado a Fuego? Ni
sí,
idea.
Esto lo recomendó el coronel Kulf. ¿Lo conoces, no? De Lode, de la órbita.
No, es que yo no les escucho.
Ah, vale.
Es que no soy de escuchar. O sea, yo les pongo ejemplo, pues, pero yo no les escucho.
Es un programa americano que... algunos de los programas están doblados al español, a los últimos no, pero bueno, se pueden escuchar todavía, se pueden ver muchos. Va de un programa en el cual hay 4 concursantes que tienen que forjar un cuchillo bastante grandito, ¿vale? Lo forjan ahí en 3 horas. Uh-huh. Bueno, el programa dura unos 45 minutos, o sea, no... Y luego lo tienen que hacer unas pruebas con él, ¿vale? Bueno, primero lo ven los jueces y si el que peor esté lo echan, ¿no? Luego le ponen la empuñadura al cuchillo. Y después de poner la empuñadura, lo elaboran y tal, y hacen unas pruebas de apuñalamiento, cortar cuerdas, en fin, cortar carne de animales. Y el que peor esté, ¿no? El que haya fallado su corte y tal, pues lo echa. Y se quedan con 2. Y esos 2 tienen que hacer un arma auténtica, digamos, antigua. Por ejemplo, la katana, el hacha vikinga. Uh-huh. Y eso mola mucho porque, vamos a poner por lo menos... Me ha gustado mucho porque a mí me entretiene mucho ver de hacer cosas con las manos. Y están ahí con el martillo, con la forja, en fin, está guay.
¿Y dónde echan al final, esto?
Pues lo he hecho en la historia, pero está en... Si os metís en Series Blanco, están ahí.
Ajá. Pero bueno, el canal Historia es.
En el canal Historia es.
Originalmente.
Lo que no sé es ni dónde lo echan ni nada, porque no tengo ni idea. Vale,
vale, pero originalmente es ahí. Vale.
Otra serie que puedo recomendar, a ver, que me haya gustado mucho últimamente, seguramente que hay muchas, la de Stranger Things. Pero esto, lo que pasa es que vengo de un poco como ya de últimas. Yo me he visto la segunda temporada a unas 3 semanas. Vamos, me la he terminado de ver. Porque al principio de la segunda temporada me eché un poco para atrás. Pero luego ya le pillé... ¿Tú la has seguido esta serie?
No.
Stranger Things.
No.
Pues es una serie basada en los años 80, en la cual pues hay unos niños que están jugando a rol, niños de unos 11, 12 años. En realidad los actores tienen 15 o 14, una cosa así. Y digamos que hay un laboratorio cercano. Sí, hay un laboratorio cercano donde hacen experimentos, se escapa una chica, tiene... Está muy bien. Hay un monstruo, en fin, que le llaman el Demogorgon. Y es, en general es de aventuras, misterio. Está bastante bien. ¿Quieres que comente alguna más?
Ah, no, yo creo que está bien. Me está diciendo Sniffer que se va a conectar en 5 minutillos. Como se descuide, llega tarde.
Vale.
Vamos a ver, que ya estábamos con lo de las series. Un podcast. Que no sea el típico. Esto que siempre, no que los geeks siempre nos escuchamos los unos a los otros.
Pues yo voy a recomendar La Fábrica de la Ciencia.
La Fábrica de la Ciencia.
Es un podcast que a veces hablan de astronomía, a veces hablan de, en fin, de ciencia. Está muy guay. Y si no, ¿cómo se llama? Bueno, ese. Si es que yo sigo muchísimos podcasts. No es que luego los escuche, todos, pero sí que escucho muchísimos. Entonces, ese es uno de los más raros. ¿Un kilo de ciencia lo sigues tú?
No. Pues un kilo de ciencia.
Dura... Kilo de ciencia se llama. Kilo de ciencia. Dura como 10 minutitos y hablan de cosas de medicina, de ciencia en general, a veces de... Yo qué sé, de... De cosas esta de la teoría de cuerdas, ahora hace poco. Está bastante, bastante bien el tema. Si te gusta la ciencia, claro.
Sí, claro. Vale, sí, sí. Estupendo. Pues ya le echaré un vistazo. Yo soy químico cuántico.
El de la Fábrica de la Ciencia, ese son profesionales.
Ese de La Fábrica de la Ciencia yo creo que sí que lo he escuchado alguna vez, pero no sé por qué dejé de seguirlo. Que cada cierto tiempo...
Si te gusta la astronomía o no te has metido con ella y te piensas que te puede gustar, métete ahí a saco.
Muy bien. Pues le daremos otra oportunidad. Vamos a ver, eso era una aplicación, una app. Como tienes Android, ¿qué nos recomiendas? Pues yo
voy a recomendar F-Droid.
Ajá,
y también voy a recomendar Yelp Store.
Esa no sé cuál es.
Pues son, Yelp Store es una especie de Google Play apócrifa. Es decir,
Yelp con U, YULP.
Espérate que te lo... Yelp, YALP, creo que es eso.
Store, vale, Yelp Store. Es por ponerlo en el...
Sí, Yelp Store. YALP Story. Store. Bueno, se pronunciaría Store, algo así. Esa, digamos que entras a la Google Play a lo mismo, ¿vale? Solo que anónimamente. Y la otra, la F-Droid, es una propia con herramientas libres, aplicaciones de software libre y ese tipo de cosas. Yo utilizo esa, yo no tengo Google Play, utilizo esas dos. Escucha, y puedes instalar todas las aplicaciones que quieras, WhatsApp, lo que te dé la gana. Sobre todo con Yelp Store, que tienes acceso a lo mismo que en la otra, que la oficial, vamos.
Ya. Muy interesante. Esto sí que va a sorprender a los oyentes. No lo de F-Droid, que muchos lo conocerán. Yo la tengo instalada F-Droid en la tablet de Amazon. En la tablet Kindle.
Yo es que
pero Yelp Store no lo conocía. No.
Yo soy anti-Google, ¿vale? No soy anti-Google total, pero sí uso
Google. Muy bien. Eres fenomenal en este paja, porque yo soy pro-Google total.
Pero bueno, sí. Se escucha, si eso no pasa nada. Yo no... Por este motivo no vamos a discutir en el sentido de... Nada, todo amigablemente y sin problema. Yo, en el sentido de que Google ya sabe demasiado de mí y no quiero que sepa más directamente.
Muy bien.
Pero vamos, por usar... No sé, me imagino que... El mayor problema que tiene el que usas tú,
el Chromebook.
El Chromebook, sí. El mayor problema es que las sugerencias, eso manda al servidor automáticamente lo que estás poniendo. Y ese es el mayor problema que yo le veo. Cuando tú estás escribiendo ahí en el navegador todo eso, manda, sí, tiene que estar mandando constantemente todo lo que estamos escribiendo.
Sí, sí, sí. Estás con Chrome y en principio yo creo que te monitoriza todo. ¿Sí?
Yo uso Firefox. Y no estoy muy contento, pero bueno, eso sería ya largo de contar.
¿Por qué? ¿Qué pasa con Firefox?
Pues porque no estoy muy contento en general con ningún navegador, porque tienen demasiadas opciones para gotear datos a cuando pasas por los sitios, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, pues hay una manera de sacar la huella de tu máquina a través de dibujar en un canvas, en tu, y eso lo consienten. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, 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 sí.
Aparte de que los módulos que tu navegador soporta, no entiendo por qué tendría que mandarlos al servidor cada vez que se lo piden. Es decir, esas son cosas que me... Y luego de la configuración por defecto, que si la telemetría, ese tipo de cosas. Bueno, esto...
Y... Si quieres que hay algún navegador, ¿no? Brave, ¿no?
Nada. ¿Ese? Brave, no. Brave es un experimento para dar dinero, digamos, a los creadores de contenido.
Y...
Pero yo no estoy de acuerdo en esa, en llamar contenido a, por ejemplo, a lo que pones en un blog. Uh-huh. Un contenido es un término que está directamente destinado a consumir, pero tú cuando lees una cosa de un blog no se consume, no desaparece. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa catalogar todo como producto. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, sí, sí. Muy interesante el punto de vista, desde luego. Diferente.
Uh-huh. Pues sí, yeah. Yo soy un poco diferente en ese aspecto, pero vamos, no, yo entiendo.
¿Y Opera?
Yo usaba Opera en los años 90, hasta el año 2000 y pico estuve usando Opera, porque en esa época Opera molaba mucho, ¿vale? Tenía, por ejemplo, tú le dabas a F12 y podías desactivar JavaScript, podías desactivar el sonido, cosa que en aquella época había páginas que fastidiaban bastante con el sonidito y esas cosas, pero llegó un momento que Opera abandonó su propio motor y utilizaron WebKit, me parece que es el WebKit, que creo que es el de Google. Bueno, Google no, lo desarrolló una comunidad libre y Google, digamos que hizo clip, 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 para acá. Y entonces quitaron las opciones que antes tenían.
Yo estoy emitiendo ahora con Opera. Esto.
No, sí, está bien, me parece correcto en el sentido de que yo Opera no sé ahora mismo exactamente
cómo. Echar un vistazo, porque igual yo creo que cuidan bastante la privacidad, sí, pero, de los usuarios.
Sí, en ese sentido puede ser, ¿no? Pero si es que el tema de la privacidad es el siguiente, que hay un montón de trackers que te mandan cookies para estar todo el rato, cuando le da, hay un botón de me gusta de Facebook, por ejemplo, está mandándole a Facebook información de que, en qué página has entrado, y ese tipo de cosas son lo que a mí me molesta.
Uh-huh.
Y muchas cosas. Tú no te puedes imaginar, bueno, imagínate, me imagino que tú por lo menos tienes una formación técnica y parte te podrás imaginar. Pero tú no, o sea, mucha gente no se puede imaginar realmente la comunicación constante de cosas. Cuando tú visitas una página web, que tú estás dejando en esa página web restos de tu visita.
Sí,
y
sí,
que
sí.
No solamente esa página web las lee, sino el pequeño código de Google Analytics, que ya le está diciendo a Google que tú has estado allí, y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Y eso es una cosa que creo que debería de ser ilegal, directamente.
Uh-huh. Bueno, o sea que tú endurecerías la ley de protección de datos.
Sí, pero no como la están haciendo. O sea, no. Estoy a favor de apertura de conocimientos. En el caso de los datos, hay que proporcionar una protección, pues para que la gente, digamos, no ande por ahí en vilo, pues acaso alguien le pilla la protección y todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley de que hizo poner a todo el mundo un botón, esta página web usa cookies y solamente te da la opción de aceptar, eso es absurdo. Eso lo que te hace es una molestia. Entonces, eso creo que lo van a cambiar, ¿vale? Pero habrá otras mil cosas que no van a cambiar. Y luego, bueno, están ahí en Europa que quieren hacer una máquina de censura para ciertos contenidos, quitarlos en el momento que algunos intereses digan, no, esto no se puede ver, pues esto hay que quitarlo. Ese tipo de cosas que a mí me...
Sí, peligrosas. Bueno, seguimos con el test. A ver...
Venga.
¿Quién te gustaría que apareciese aquí en los lunes con Mosquetero Web? Alguien pues... que le vamos a mandar una invitación.
¿Pero un podcaster o alguien...?
No, aquí puede venir quien quieras.
Pues quiero que venga Antonio Piñero. Antonio Piñero, quiero que vaya.
Antonio Piñero. ¿Tú conoces a Antonio Piñero?
Yo no, no lo conozco, ¿no?
Pues vamos a poner aquí, Antonio Piñero, quedas escucha. Invitado, no te conocemos, pero hombre...
Sí, era si lo, ¿tú lo conoces o no?
No. Me suena... ¿Es un escritor?
Sí, es un tío que ha escrito un montón de libros, es un filólogo de temas neotestamentarios, de griego y todo ese tipo de cosas, y vamos, es una persona... ¿Tú no ves Cuarto Milenio ni nada de esto? Ni...
No.
Ha salido muy a menudo.
Ajá, pues mándale una invitación. Si lo sigues por Twitter o algo, dile, oye, te invitamos que te
lo... Lo que pasa es que si tú le haces a Antonio Piñero este sí. test, no sé qué te va a contestar.
Bueno,
sí que, sí que me gustaría que lo contestara, pero no sé.
Coño, pues de eso se trata y de que me diga lo que le salga de donde le salga.
Vale, vale, pues te invítalo a ver si viene, venga.
Bueno, pero mejor que le invites tú, porque yo quiero... Tendrá Twitter o algo, ¿no?
Creo que... Bueno, vale, yo le invitaré. Le
mandamos una carta, si no.
Lo que pasa es que...
Quiero decir.
Bueno, venga.
Vale,
vamos
vale.
Vamos a avanzar en el test, venga.
Venga. Bueno, ya has comentado en qué trabajas y cuál es tu principal actividad de ocio.
Pues, mira, mi principal actividad de ocio es el cine y las series. Me gustaría decir que leo, que es la lectura, pero... No sé cómo se conjura todo para evitar que lea. Pero sí, leo también, pero no tanto como, por ejemplo, hace, yo qué sé, 15 años.
¿Y el cine, vas al cine o es el cine en casa?
Voy al cine a veces, por ejemplo, yo qué sé, pues la de última, Infinity War, fui al cine a verla, por ejemplo. Ah. No voy tanto al cine como quisiera, pero porque, yo qué sé, porque tampoco... Pero sí que voy bastante, también bastante al cine. Es que en mi pueblo no hay cine, tengo que irme al pueblo de al lado.
Nos dice Sniffer que se le ha hecho internet.
Pero pues que se recupere, venga, dile que se recupere que...
No llega ya, porque dice que... Bueno, no pasa nada, Sniffer. Otro día te vienes por aquí y nos hablas de pentesting. Seguimos con Julio y hasta donde ya nos dé.
No pasa nada.
Una pena. Porque, bueno, compartíais también ahí un poquito esto del hacking y tal. Una cosa, ¿trabajas en casa?
Pues sí.
¿Y qué tipo de rutina tienes? ¿O eres de los que no tienes rutina?
Pues sí, mi rutina hasta hace poco era trabajar de noche. La razón, porque cuando mis sobrinos eran pequeños, daban mucha guerra y no me concentraba, y empecé a trabajar de noche. A levantarme tarde, a acostarme a las 8 de la mañana y ese tipo de cosas. Hace poco cambié otra vez a ser una persona diaria, ya no soy noctámbulo.
Hola.
Y ahora... También comparto esto de la programación, vamos, programación web, programación de aplicaciones de servidor web, todas estas cosas, con dar clases también a gente, sobre todo de programación de para chicos que van al módulo, al ciclo de formativo, necesitan apoyo, este tipo de cosas. O a la universidad también a veces doy a universitarios clases, o les ayudo a hacer prácticas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues me he cambiado por la mañana porque ahora pues necesito, vamos, tengo que ir por la mañana, no tengo más remedio. Pero sí, mi rutina era fija, es fija, no es...
Uh-huh. O sea, tú tienes unas horas, te reservas unas horas, casi... te reservas tu sitio, tu PC...
Vamos a ver, yo tengo... Si no fuera porque salgo dos ratos en el día a tomar un café con los amigos, estaría siempre delante del ordenador. Pero me reservo el rato que voy a caminar, que generalmente voy escuchando un podcast, ¿vale? Y dos ratos que voy a tomar café con amigos al día. Y el rato que voy a dar clase, que generalmente algunas veces me desplazo, otras veces vienen aquí a mi casa. Entonces, si no fuera por eso, estaría todo el día, 16 horas seguramente, aquí delante del ordenador, porque como me gusta tanto,
hostia,
me lío. Claro, pero eso no es sano, por eso te digo que tengo que cortar y tengo que dormir mis horas y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y ahora sí, lo tengo bien, bastante bien controlado.
Hombre, y tendrás una rutina de salir a andar, a correr, a hacer deporte o algo, ¿no? Porque 16 horas delante del PC...
Camino. Deporte no soy de hacer.
Bueno, caminas, vale, pues actividad sí, física, quiero decir.
Te digo que yo tengo una rutina en el sentido de que salgo de tomar café, voy a andar, voy a dar clase y tal. Y con esa rutina me evito de hacer esto, de estar 16 horas delante de... Procuro limitar, como mucho, yo qué sé, 10, 12 horas, porque ya 16 horas me mata. Cuando era joven no me mataba tanto, pero ahora, pues quieras que no, la espalda, no sé qué, tonterías de estas.
No, bueno, tonterías no son ninguna tontería, son muchas horas y hay que tener cuidado. Dice Sniffe que igual sí que entra, por lo menos para saludarle. O sea que Dice Samuel en el chat que... Ah, dice que conoce al Antonio este. Debe ser de verle en Cuarto Milenio, supongo, Samuel. Que te refieres a eso, que te conoce de eso. Pues nada, hay que intentar hacerle llegar una invitación. Si Miss considera que es interesante, pa'lante, aquí, pa'lante.
Lo que pasa es que no, este hombre no creo que hable de tecnología.
Oh, si más da, tecnología, si aquí yo... no hay que hablar de tecnología. Lo que pasa es que mi podcast va de tecnología, mis oyentes sois todos, digamos, tecnófilos y claro, pues hablamos
de
tecnología.
Lo digo porque esta tarde he estado caminando con un podcast en el que participaba hablando del anticristo, por ejemplo.
Bueno, pues hablamos de sus libros y de sus
cosas. En este caso hablaba en plan intelectual, es decir, cómo se ve reflejado el anticristo en cartas de los apóstoles, en fin, de San Juan o de que fuera.
Sí, dices, amor, que religión e historia a tope, ¿no? A saco, dice.
Sí, pero en el plan de un tío que es erudito. Académico, vamos, académico, sí, erudito, habla griego, habla, vamos, griego antiguo me refiero, que es capaz de leer cosas del siglo II en griego y ese tipo de cosas. También un poquito entiende de arameo, de copto, en fin. Está bastante puesto en... Creo que tiene que dominar unas 8 lenguas para dedicarse a este tema.
Hostias. Ya. Pues lenguas, muchas de ellas muertas, además que no es difícil estudiarlas. ¿No?
Sí.
Es complejo el tema. Bueno, pues parece que no entra Sniffer, no sé qué le pasa al hombre, estará ahí jodido que no le funciona la cosa y ya llevamos 1 hora y 20, así que...
¿Pero cómo puede ser que le falle internet? Hombre, a lo mejor es de la compañía, no sé.
Claro, sí, bueno. Supongo que sí. Es bastante rabia le estará dando a él que no eso. Así que, bueno, Miss, ¿algún tema que nos hayamos dejado pendiente que quieras que tratemos? Anda, mira. Justo lo digo y por aquí anda Sniffer entrando. Sniffer. Sniffer, hola.
A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola.
Hola. Vemos tu techo perfectamente, macho. Te escuchamos bien, eso sí. Alto y fuerte.
Ahora sí. Mil disculpas, como sabías, estaba con el trabajo. Y hace rato tenía más una caída de internet. Ajá. Así que mil disculpas.
Nada,
los he escuchado, los he escuchado hasta el momento. Creo que estaban hablando del disquete y de ahí he perdido la conexión.
Joder, pues ya hace rato de eso, ¿eh? Ya hace rato. Bueno, Sniffer, pues nada, continuamos un poco contigo la conversación. Venga, estiramos el podcast, chicos. Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. ¿Y dónde vives?
Bueno, vivo en Bolivia.
¿Dónde vives más o menos?
En Bolivia, exactamente en Bolivia. Actualmente me dedico al hacking, al pentesting web y de infraestructura. Totalmente. Y bueno, he tenido la experiencia de haber pasado por la etapa de desarrollo, como lo decía Julio, he estado trabajando por 1 año y medio, no ha sido de mi interés y prefiero yo más que todo destruir que crear cosas, específicamente.
Un destroyer, ¿eh? Está bien. Pues, ¿qué te iba a decir, Sniffer? Cuéntanos un poco cómo has llegado laboralmente hasta trabajar de pentester.
Bueno, a ver, el inicio.
¿Cómo
para
me puedo hacer yo pentester, ¿no? Digo, quiero ser pentester. Por cierto, una puntualización, perdona que te interrumpa. Si queréis saber exactamente cómo haceros pentester, podéis ver una de las jornadas que organicé el pasado jueves, ¿vale? La subiremos a YouTube seguramente a finales de esta semana, a principios de la que viene, y hay una concretamente que es... Quieres ser pentester, pero me interesa mucho tu experiencia. Así que cuéntanos, Sniffer.
Bueno, a ver, lo mío ha sido principalmente por lo que estaba en la parte de... Primero empecé en... Bueno, a ver, lo vamos a hacer lo más claro. Acá en Bolivia no hay como tal la profesión de ser pentester, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, que salió hace como 7, 8 años atrás. Y lo que me ha empezado a llamar la atención ha sido destruir las cosas. Empecé con batch, con ver programación por lotes, ver un troyano, de tratar de ingresar a los equipos con XP, que no sé si se acuerdan que había el Control User Passwords 2, que que se podía uno crear un usuario de administración. Y lo que me llevó hasta donde estoy ha sido mi curiosidad, mis ganas de aprender, el de tener un blog en el cual empezaba a compartir mis travesuras y mi bitácora del día a día. Ya de ahí ha sido cuestión de que me ha visto una empresa, primero acá en Bolivia y luego y actualmente desde hace un año que estoy trabajando en una empresa internacional, la cual es DreamLab.
¿Te has ido, Nifer? No te oigo.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí. Sí. Nos hemos quedado en DreamLab.
Ah, bueno, no, lo que les decía, que y actualmente estoy trabajando en la empresa en DreamLab, la cual me ha abierto aún más la mente.
Pero DreamLab es internacional, ¿no?
Sí, es internacional. Tiene una sucursal aquí en Bolivia. He tenido la oportunidad de conocer por primera vez Chile el año pasado, viajar. Y más que todo ha sido mi curiosidad lo que me ha llegado a permitir estar donde ahora estoy y aprender lo que es pentesting.
¿Y cómo llegaste a DreamLab? ¿Fue una oferta de trabajo que hicieron ellos? ¿Se pusieron ellos en contacto contigo?
Como te decía, se han puesto en contacto conmigo gracias a mi blog y a lo que hago, a lo que realizo, ¿no? A las investigaciones.
Coño, eso es lo que les ha... marketing de contenidos, macho. O sea, que eres un ejemplo de marketing de contenidos. Crear un blog para crearte tu propia marca. Tú tienes tu propia marca. Qué grande, tío.
Se podría decir que sí. Y si lo vemos de alguna manera, incluso el dinosaurio ya es una marca personal, por decirlo así, totalmente.
¿Y cómo dices que eres de autoformación? ¿Y dónde has conseguido esa autoinformación? ¿En internet? ¿Buscando qué?
O sea, ha sido totalmente, netamente internet, foros y estar sufriendo, ¿no? Porque empecé desde los últimos años de secundaria o primeros años de secundaria, que llegan a ser aquí 4 años, desde ahí comencé con la curiosidad.
¿Cuántos años
y
tienes?
Ahorita yo tengo 27 años.
Coño, qué joven, joder.
27 años, estoy ya...
¿Julio?
Sí, estoy aquí.
Ya digo que 27 tiene, me cago en la leche.
Ya, claro. Sí, te los cambio.
¿Quieres preguntarle algo, Julio? Cuando quieras, Julio, le preguntas lo
pues,
que quieras.
Pues sí, ¿no? Pues yo lo que digo es que, o sea, tú has empezado, ¿hace cuántos años has dicho?
He empezado profesionalmente hace 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, profesionalmente. He salido
a lo que es investigar y empezar con esto del pentesting.
He empezado desde mis 12, 13 años.
Ah, vale. Entonces llevas ya bastante.
12, 13 años. Sí, eso y ha sido por curiosidad. Ha sido curiosidad netamente. He aprendido destruyendo, reinstalando el sistema operativo.
¿Pero qué tipo de... ¿Haces un pentesting dirigido o en general a cualquier tipo de sistema operativo o únicamente a Windows?
Bueno, esperar, chicos, esperar. Os interrumpo. ¿Qué es pentesting? Que habrá mucha gente que escuche esto que no tenga ni idea de lo que estamos hablando.
Venga, dilo tú, que para eso...
Para eso,
invitado.
De pentesting.
A ver, lo vamos a decirlo así en palabras más simples. El pentesting es el análisis de seguridad a una infraestructura. Esta infraestructura puede ser una aplicación o alguna plataforma que da algún servicio. No, eso sería lo más claro posible. Bueno. Ahora ya dentro de eso ya podríamos mencionar ser más específicos, pero en general eso es un pentesting. Es un análisis de seguridad a una plataforma que brinda algún servicio.
¿Y qué decías, Julio? ¿Qué le preguntabas? Perdona, que os he interrumpido.
Bueno, voy a completar simplemente que pentesting es, digamos, el acrónimo de penetration test. O sea, test de penetración. En este caso, porque me imagino que intentarás pues hacer. ¿Pero qué haces? XMS, es decir, cross scripting, o haces a través de puertos con NMAP, pentesting.
A ver, hago pentesting web, pentesting aplicaciones móviles, luego lo que llega a ser infraestructura, que ya es el otro ámbito, por decirte, con lo que mencionabas. No, el de aplicaciones móviles es encontrar si está debidamente configurada la aplicación, si se tiene algo, si hay, por ejemplo, un error de programación, que se tenga las APIs divulgando, una autenticación incorrecta, basándome
Pero
siempre...
Lo que tú miras es lo que son las APIs, es decir, el servidor, lo que está publicando para que no haya ningún tipo de fuga de datos y todo esto, ¿no?
O sí, exactamente.
De que alguien ponga una URL X y salgan ahí todos los datos de la aplicación, ¿no?
Es sí, eso, ¿no? Y se ha dado, digamos, por decirte que en la aplicación web está 100% segura y por la uh-huh. aplicación móvil entras hasta la cocina. Uh-huh. Porque claro, hay claro. fallas de seguridad.
Es que es diferente porque... Era lo que hablábamos antes. En la aplicación web estás viendo lo que es un front-end, pero el back-end, la API, digamos, lo que tú has preparado por debajo para que dé servicio a la web o al resto, puede tener fallas, claro. Pero el tema de puertos, de escaneo de puertos, ¿tú también lo haces o solo...?
Sí. También. No, igual, del mismo modo, porque eso ya ingresa en la infraestructura, ¿no? Una cosa es la parte web y otra es la parte de la infraestructura, uh-huh. que muchas veces... se tienen puertos que están, por decirte, de desarrollo, el puerto 80, 443, los tradicionales, uh-huh. y anda con el puerto 8080 y están ahí un DEP, uh-huh. y ya, yeah, o sea, hay una divulgación de información.
Uh-huh, claro.
Y, a ver, Sniffer, cuéntanos un poco, ¿tú vas a trabajar a la empresa o trabajar desde casa?
Actualmente voy a la empresa a trabajar. Uh-huh. Y he tenido la oportunidad de trabajar por 2 años desde casa, que ha sido lo más glorioso que he podido tener de esa experiencia, de autogestionarme.
Nos preguntan en el chat, Sniffer, que qué dispositivos y sistemas operativos utilizas para esto del pentesting.
A ver, en dispositivos móviles, como por decirlo de forma personal, uso un Samsung S6. He estado utilizando hasta que duró la felicidad un Firefox OS, que me duró muy poco tiempo. Joder, ya que has dejado de tener soporte.
Debe de ser de los pocos, ¿e�? No conozco a gente yo que
utiliza. Muy poquito, sí.
Más que todo, por ir a ese movimiento, ha sido... Luego, en el sistema operativo, uso Windows, Linux, principalmente. Y yo, digamos, en el área del hacking y del pentesting, muchas veces menciono de que no hace al pentester ni las herramientas, ni el software, ni nada. Sino cómo lo que uno llega a utilizarlo.
Uh-huh. ¿No? El conocimiento que tú tengas de los entresijos, digamos, de cómo funciona la tecnología y ese tipo de cosas.
Eso exactamente.
Uh-huh. ¿Y qué distribución de Linux usas de forma personal y de forma profesional?
A ver, de forma personal uso Manjaro. Uh-huh. ¿No? Porque es mi forma de decir que no se instalara Linux. La verdad, porque Arch nunca he podido instalar y es lastimosamente por la conexión, porque tengo problemas con el equipo. De forma profesional, tengo un Debian y aparte para algunas cosas manejo Kali o manejo distribuciones especialmente ya modificadas, ¿no? Para eso. Pero el día a día uso Kali Linux, por lo que ya está, es a tirar y a correr las funciones.
¿Usas una máquina virtual para...? ¿Para Kali? O...
Sí, uso máquina virtual para Kali.
Sí, es lo habitual en este tema.
Y incluso en mi equipo personal, con lo que estoy debajo Manjaro, manejo contenedores de Docker y uh-huh. desde ahí arranco todo lo que son algunas herramientas de hacking. Uh-huh.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué hipervisor para la máquina virtual utilizas? ¿VirtualBox, VMware, VMware?
Ahí la verdad que para mí la que funciona mejor es VirtualBox. Me llevo mejor con VirtualBox. Uh-huh. Sé que algunos tienen problemas de que no funciona, pero hasta la fecha me va de maravilla con VirtualBox.
Las guest tools son un poquito... Bueno, tienes que mirar a ver cómo se instalan y todo esto, pero una vez que lo tienes instalado funciona muchísimo mejor, vamos. Sobre todo desde que VMware lo hicieron más cerrado, porque yo cuando probaba en el año 2000 el VMware, que era totalmente gratuito, la versión total... ¿Vale? La versión, no sé si se llama VMware, porque hay un Workstation.
¿VM Player?
Sí, está el Player.
¿VM Player?
Workstation. Yo usaba el Workstation en aquella época y era gratis. Estaban empezando. Y en aquella época yo tenía instalado Windows y encima tenía instalado un SUSE, me parece que era, y funcionaba muy bien. Pero luego lo cerraron y tenés que tener el Player ese y ya está. Entonces yo eso no quiero, prefiero VirtualBox y ya está.
Hombre... Yo desde mi experiencia, VMware está bien web, como se debería decir, está el Workstation, está muy por encima de VirtualBox, ¿eh? Tanto en PaaS.
El Workstation, pero porque evidentemente es más fácil instalar todo.
No, pero en todo lo que tiene que ver. Es que Workstation es capaz de, digamos, de virtualizar redes, de virtualizar todo tipo de dispositivos, no solo PCs. Está muy por encima.
Sí, si en VirtualBox también puedes virtualizar redes.
Pero tú no puedes gestionar un Switch en VirtualBox. Y en Google no puedes. Si puedes.
Tienes la red virtual, tienes la red virtual.
Pero tienes como una cosa muy sencilla. En VMware tú puedes entrar a stripar de la red y hacer enrutamiento y crear VLANs, uh-huh, y por el pass-through de conectar dispositivos y pasárselo a las máquinas virtuales de VMware es brutal. El conectar dispositivos en caliente. A nivel profesional, es VirtualBox no da la talla, ni mucho menos. Ahora bien. Claro, no que sea de pago, es que carísimo.
Claro, aparte de claro.
Que vale, estamos hablando de cientos de euros o miles, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Cientos de euros el Workstation y luego todo lo que es esto que os estoy hablando yo de profesionales, si ya te vas a la versión de servidores, pues horrible, es carísimo. No defiendo a VMware, es que, precisamente por eso.
VMware, pero ya tiene mucha experiencia, mucho tiempo, yo creo.
Sí, no, creo que tiene un producto brutal. Pero claro, a un precio brutal. O sea, va lo uno con lo otro. Nosotros en nuestro centro utilizamos todo VirtualBox, ¿eh? O sea, y es suficiente para la gran mayoría de las cosas. Deberían mejorar, como tú has dicho, pues los paquetes de ayudas adicionales y de para conseguir que funcione más el reconocimiento de hardware en general. Yo creo que por ahí es por donde más cojea. Pero bueno, está muy bien VirtualBox, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, Nifer, que nos vamos de tema. Venga, vamos a pasarte un Tenolarite rapidito. ¿Qué móvil tienes? Que ya no lo has dicho.
Un Samsung S6. Ajá. Ese es el dispositivo. Y ahora estoy viendo el de migrar a un Nexus, que me está llamando bastante la atención por la parte
a un Nexus
tecnológica. Estoy entre el Nexus o el Pixel, pero principalmente el Nexus.
Nexus no se vende ya, ¿no?
No, eso es justamente. Y es más que todo un capricho mío por tener, por jugar con Kali y herramientas de hacking wireless.
Uh-huh. Es que, bueno, los Nexus 5 están ahora muy baratos de segunda mano. No sé en Bolivia, claro, pero por aquí, por ese España, están regalados.
Claro, justamente es eso.
Pero bueno, yo no te lo recomiendo porque tengo un amigo que yo le recomendé precisamente que se comprara un Nexus 4 y después ha comprado un Nexus 5 y el Nexus 5 se le apagó y dejó de funcionar y hasta luego, Lucas. Y el Nexus 4 le pasó algo parecido. No sé si ha tenido mala suerte o es que directamente tienen algún tipo de obsolescencia programada temprana. No sé. Hombre, si lo haces por el tema de poner ahí ese tipo de cosas.
Sí, es más que todo un capricho, como lo decía, ¿no? Que para usarlo, por ahora este S6 me está durando ya creo que 3 años. Uh-huh. Y da batalla.
Nifer, ¿qué tarifa de datos usas?
Como te decía, es la peor de todas. Acá en Bolivia el internet es bastante caro, lastimosamente. Aún más en dispositivos móviles. Con decirte que 2 bolivianos son 60 megas que compro de manera diaria. Y muchas veces fines de semana 120 megas. Y con eso me tengo que apañar para lo que necesite.
¿Pero lo compras a diario?
A diario. No tengo, digamos, hay un plan, por decirte, de 2000 o de 1 giga. Me sale como $50 en el móvil.
Hostias.
O sea, hostias, más o menos, o sea, un monto aproximado. Y sabes que actualmente los datos se nos vuelan al tiro.
Sí, sí. Uh-huh.
Por eso cuando escucho a Yoyo con sus 50 gigas mensuales, a ratos me da envidia de la buena.
Sí, madre mía, no, $50 un giga, qué barbaridad.
Más o menos, o sea,
¿cuál es el sueldo medio en Bolivia, más o menos, no? Lo que se llama el salario mínimo
está sobre sus $150, creo, o $200 que ha subido.
Madre mía.
Claro. Y te vale $50 un giga, o sea, el sueldo de un mes para...
¿Cuánto vale una barra de pan?
Acá un pan aquí, con un pan, una marraqueta, una tortilla, te sale 50 centavos.
Claro,
50 centavos, que sería, digamos, un euro.
Más o menos como
está aquí. como... O sea, un euro es más o menos unos 8 bolivianos, 10 bolivianos. ¿No? Aquí en Bolivia, claro, la vida es, bueno, la vida es más barata, por decirlo de alguna manera, pero en la parte en la parte mobile, para datos, estamos una lágrima. Ya en internet ya hemos mejorado bastante, pero igual aún es súper poco. Con $30 está costando 2 gigas. No miento, son 2 megas, son $30 en internet ADSL.
Madre mía, 2 megas.
2 gigas, ¿no?
No, dos
No,
megas.
2 megas.
El ADSL
2
de
megas.
2
Ah,
megas.
$30.
De 2 megas. $30.
Claro, al mes, ¿no?
Claro.
Sí, al mes.
Pues nos
Ostras.
dicen en el chat, Luis Vázquez nos dice, aquí alguien con un Nexus 4 de 6 años. Y Podcast Linux, Juan nos dice, tengo un Nexus 5 con VPorts, si le cambias la batería tienes móvil para rato. O sea que bueno, estos
Pero la batería
usuarios
no se puede cambiar así tan fácil, ¿no?
de un Nexus 5, ni idea, dice Juan que sí. Pues igual, no,
Pero
habrá que
la
trastear,
batería.
no, habrá que
No, pero
trastear.
escucha, no tiene tapa como un móvil normal. Por ejemplo, el mío, que yo le quito la tapa y.
No, no, por
Hombre,
eso, habrá que
sí, habrá que
trastear.
trastear y a lo mejor tienes que quitar media placa para que
Claro.
salga la batería, no sé.
Nada, Miss, te recomiendo que te matricules
¿En qué?
en mi centro y este año hemos hecho un poquito de montaje y desmontaje de móviles.
No, pero si yo he hecho también, pero vamos que
Sí, hombre, ya me lo
no es lo
imagino,
mío.
era una broma. Bueno, estaba haciendo publicidad, no era ninguna broma.
Desmonté la Nintendo DS de mi sobrino para cambiarle un botón y tuve que desmontarla entera y volverse a montar luego.
Sí, eso es lo malo,
No.
que luego al volverla a montar alguna pieza sobra.
Bueno, no me sobró
O algún
nada, pero
tornillo.
por
Sí,
poco.
algún tornillo suele sobrar y el caso es que funciona, tú dices, bueno, pues no la vuelvo a abrir, ya veremos. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Recomiéndanos un libro o dinos que estás leyendo, Nifer.
A ver, un libro para recomendar sería La Estancia Azul de Jeffrey Deaver.
Espera, espera, espera.
Es un
Es la estancia azul.
de
Los...
Jeffrey Deaver.
Vale. ¿Y qué es esto? ¿Ciencia ficción o...?
Es tecnológico. Ahí
Ajá.
justamente lo he puesto. Es bastante,
Ah,
bueno, es más que
vale.
todo una novela de hacking y seguridad. Muy al
Ah.
estilo Mr. Robot, pero más al años atrás. Es una
Ajá.
obra que le he leído como hace 3 años y me ha encantado el libro. Ese sería el que recomendaría.
Pues este, ahora cuando colguemos voy a ver si está en Amazon y le echo un
¿Puedo
ojito.
interrumpir un momento?
Nombre claro.
Escucha, Sniffer, una pregunta. ¿Tú qué opinas de las drogas y el hacking?
La verdad que hay. A ver. Justamente he hablado en un podcast que hice justamente de Mr. Robot, igual en mi blog, de que eso es más que todo lo que el resto de las personas lo ven, ¿no? No es necesario consumir drogas, pero depende mucho. Por ejemplo, yo, si lo vemos de una u otra manera, yo para no dormirme tomo café o tomo Red Bull, que
Sí,
sí o
sí.
sí llega a ser una adicción, llega a ser
Pero
una droga, pero no
marihuana,
así,
morfina y todo eso, ¿tú crees
no.
que eso se concentra uno con eso?
No, digamos, no. Yo por eso estaba en contra de Mr. Robot con la segunda temporada, creo que ha sido en la que se ha visto más que eso. La primera temporada no recuerdo. Estaba totalmente en contra. Porque era 24 por 7 en todos los capítulos, droga, droga, droga.
Y
O sea,
yo tengo
no estoy
experiencia
yo
de
de acuerdo.
estudiar ese tipo de cosas y yo reconozco que si yo me hubiera drogado todos los días así con ese hombre, no hubiera aprendido nada. Vamos, no tengo una cordería de nada, no tengo muy
No,
claro.
y además considerar, digamos, de que todo lo que es Mr. Robot es un mundo utópico, que solo anda en su cabeza de Elliot y al final no sabemos si las drogas han sido reales o simplemente tomaba una tableta para que no le salga su doble personalidad. No, ya que estoy haciendo spoiler, si alguien no lo ha visto.
Nada,
Bueno, no
bueno,
importa, no te
nada,
preocupes.
nada. Muy interesante la pregunta. Sí que hay un cierto estereotipo, ¿no? De hackers, drogas y submundos y
No,
tal.
mira, yo conocí, bueno, antiguamente a uno que se llamaba el viejo cracker rojo, bueno, en inglés, The Old Red Cracker, y ese tenía el método Zen que consistía en beber vodka, pero solamente era para mejorar, digamos, el rato mientras que estaba haciendo un cracking. Pero yo creo que generalmente, por ejemplo, si tienes que afilar la inteligencia, ¿cómo vas a estar? Vamos, no creo yo que sea lo mejor. La droga
es que depende de cada uno. Depende mucho de cada uno. Por ejemplo, yo cuando estoy empezando a hacer un hackeo, por decirlo, un hacking, un proyecto, pongo música, me pongo rock, rock pesado. Y eso a mí me ayuda a acelerar el ritmo y me siento a gusto. Hasta incluso siento que lo hago más rápido. Pero es incluso algo ya es totalmente personal. Hay algunos que, como indicas, llegan a beber trago, un whisky o tienen ahí su cerveza y les ayuda.
Pero ya, pero tanto como morfina.
No, eso ya es también llegar, ya eso ya es llegar a un caso extremo. Yo así lo diría, que sí, la única vez que me he llegado a drogar hasta ese nivel, por decirlo, drogar, ha sido para hacer mi tesis, que he estado sin dormir una semana y estaba a plan de Coca-Cola, Red Bull. Y dormía a diario 2 horas, 1 hora, por terminar el proyecto de grado.
Un cañonazo de azúcar peligroso ese, ¿eh?
Sí, ha sido súper peligroso. Y en la última certificación que he rendido, que era una semana, he estado 2 días sin dormir y ya el tercero ya me he puesto mal. Ya no soy lo que era antes. No puedo ya tampoco exagerar estando hasta muy tarde como antes lo pasaba y ya que ahora me cobra factura.
Ya. Pues, Julio, tu podcast se llama Reality Cracking y me ha dado por pensar que el crack, claro, ya está un poco de capa caída. ¿Qué ha pasado con todo el mundillo este del cracking y de el crack? Bueno, explica qué es cracking y luego ya me contestas.
Vamos a ver, es que hay como dos ramas. Una que piensa que el cracking es el hacker de sombrero negro, digamos, pero y otro, lo que te voy a contar yo, pero en principio yo no opino así. Yo opino que el cracking simplemente es romper software para funcionar pues sin claves o sin alguna mochila o sin algún
por eso algún te preguntaba extra. Yo por esa,
esto es el cracking
por esa acepción te preguntaba yo.
Sí, pero ¿no? Tú lees un libro de hacking y te dice a lo mejor cracking, pues es el que delincuente y tal, no, pues no, cracking es esto.
Pero al que le mencionan es al término al cracker.
Ya, pero yo, por ejemplo, cuando era hacker, cracker y virus maker, cracker era porque craqueaba software, ¿vale?
Bueno, sí.
Estar ahí con el soft ice, leyendo el ensamblador y siguiendo el programa, ya te digo yo que con un chute de coca, por ejemplo, a lo mejor me ayudaba, pero vamos, la morfina me parece que no. Por eso te digo que...
Pero ese mundillo ha muerto un poco, ¿no?
No ha muerto, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, hace poco me instalé un juego y venía con el crack, o incluso hay que gens. A ver, parece que ha muerto porque ya no... Nos viene ya el software con todo, pero antes que había que buscarse la vida y se veía más.
Y además... Es decir, que antes había un montón, o sea, todo el mundo manejaba... que no sé qué programa, bájate el crack.
Sí, sí. Yo era de los que me lo hacía.
Claro, bueno,
no solo eso, digamos, ahorita el cracking tampoco no ha muerto. Hay un grupo, no sé si lo conoces, Julio, los chicos de Crack Latinos, con Ricardo Narvaja.
No los conozco porque estoy ya muy alejado de ese tema, hace ya muchísimo tiempo.
Para todos los que escuchen, el grupo de Crack Latinos es uno de los grupos más grandes a nivel Latinoamérica, que aún mantienen el cracking vivo. Y ahora ya se está actualizando con por ejemplo, con Ida Pro, el trabajo, ya no se usa Holy Debugger, sino se está tratando ya de cambiar a los 64 bits y ya no 32.
Sí, sí. Yo en mis tiempos usaba Soft Ice. De Numega, no pensáis que...
Para congelar era, ¿no? La aplicación, la fecha.
Y eso era una maravilla. Ahora con Ida Pro, pues no sé cómo será. Sí que dice Ida en algún momento, pero hace ya muchísimo tiempo.
Yo con el que hacía mis primeros craqueos era con Resource Hacker para modificar los recursos y eliminar los trallos.
Sí, sí, sí. Eso era como de... Un primer paso, digamos, del hacking. Sí, hombre, eso. Todos hemos pasado por ese paso también.
La revista Arroba, ¿no?
Había bastantes.
Sí, antes es que por eso digo que había mucha, incluso documentación, digamos, que se imprimía, ¿no? Que había revistas sobre hacking, cracking, sobre...
Pero es que depende, porque algunos proyectos, por ejemplo, tenías que utilizar el W32 DASM, descifrar todo, irte a las cadenas, mirar allí por allí cosas, seguir el código. En otros utilizábamos lo del congelar, esto que digo.
Sí, el chico bueno, el chico malo, ¿no? Entonces esto, no, sí.
Es un software que te congelaba el programa y te salía el ensamblador directamente línea por línea y vas y decías, ah, sí, pues aquí está el salto.
Sí, también te ponía, te lo ponía, pero el SoftPipe también te lo ponía en esa decimal, ¿no? O no era ese.
Tú hablar de... ¿Pero de cracks en revistas? Eso es,
no, no, no sé, lo de los cracks...
No te digo que no exista, pero tenían que decirte dónde había que ponerlo. Sí que había algunos.
Yo creo que
lo
sí
que pasa, había. Lo que pasa es que
había una comunidad de los sí cracks.
Eso ya no hay porque ahora se ha complicado más la cosa.
Ah, desconocía.
Digamos que son, no es tan sencillo de cómo cambiar un jump, por ejemplo, como antes. A veces cambiabas un salto y ya estaba. Decías, ha llegado aquí. Aquí, si paso por aquí, comprueba tal. Pues si salto esto, a ver qué pasa. Y decía, anda, pues entra en el juego. Se acabó.
Claro, sí, eso es lo que yo te decía, el chico bueno, el chico malo.
Pero
mal.
Luego ya lo complicaron.
Lo complicaron más, todo demás. Sí.
Incluso hacer incluso contra debugging, para que no pudieras, si tenías tú que hacer historias para evitar eso y ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Entonces, esto es un mundo, lo del cracking. Bueno, el hacking, el pentesting también es un mundo.
Claro, es que lo que pasa es que yo creo que ha crecido mucho y hay que especializarse, porque si no, no das.
Sí, yo picoteé un poco de todo, pero no me llegué a especializar mucho porque, bueno, porque me dediqué al desarrollo mayormente.
¿Cuál es tu principal actividad de ocio, Mifer? Venga.
Mi actividad de ocio, a ver, leer libros técnicos o no técnicos, uh-huh, y mayormente romper cosas. Siempre paro rompiendo algo, haciendo experimentos. Y últimamente con Arduino y hardware hacking que me estoy dedicando y siempre trato de hacer algo de eso. Eso es, digamos, mi ocio. Y de vez en cuando que le meto a la Play. Y cuando se me da, bueno, el otro ocio que lo he vuelto como un hobby más que todo ha sido el hacer podcast.
Ajá, sí, ¿no has dicho el nombre de tu podcast?
Ah, es Dame una Shell, el podcast, que en las últimas 2-3 semanas he estado publicando de 3-4 semanales, y bueno, ese sería mi hobby, digamos, por decirlo así,
son mi actividad de ocio. ¿Y hablan de seguridad informática?
Sí, son de seguridad informática, trato de, al inicio eran de 15 minutos y era una vez por semana, y por último he tomado la decisión de que sean de 4, 5 minutos, 3 minutos, y hacerlos lo más corto posibles. Y es de seguridad informática.
Y Julio, ¿tú qué tal llevas el podcast? El tuyo, quiero decir.
Pues bien, pero muy irregular, muy irregular. La verdad es que en principio empecé con mucha fuerza. Hombre, hace poquito que he publicado uno, pero, hombre, lo voy espaciando un poco, pero todavía sigo con ello, con Reality Cracking.
Vale, vale, vale. Bueno, chicos, pues por aquí, por el chat, hay gente que eso habla de, por ejemplo, Samuel habla de los tiempos del 29A, que era un grupo de hackers muy famosos, ¿no, Julio?
Sí, sí.
Y, bueno, alguien que acaba de entrar, J. Grau.
Yo quería comentar una cosilla y ya.
Sí, 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 sí. Dime. No, no.
¿Es tarde ya o qué? ¿O...
No, si estaba leyendo los
mensajes. Lo de quería comentar lo del web es que la pin, ¿vale?
Ah, sí, es verdad, que me lo habías dicho antes, es verdad.
Voy a hacerlo brevecito porque si no, vamos, hoy en día entras a cualquier sitio para bajarte o para ver alguna cosa, una serie, y es un rollo, te sale ahí, te ponen mil impedimentos, aunque pongas, por ejemplo, un bloqueador. Entonces ya me cansé, ¿vale? Hice varios scripts en Bash. Por ejemplo, tengo uno de Serie Blanco que se llama... Bueno, tengo de Serie Blanco tengo varios, ¿no? Pero están todos en mi repositorio de GitHub si alguien se quiere meter. A nombre de Myst, busquéis en GitHub MHYST y ahí están mis repositorios. Y, por ejemplo, pues...
Lo he puesto yo en el chat. Myst, vale. En GitHub.
Pues, por así decirlo, es un... ¿Cómo te voy a explicar? Tú, por ejemplo, tengo uno que se mete en una base de datos todos los enlaces de todos los capítulos de una serie, por ejemplo. Y luego con un pequeño comandito ves el siguiente que te toca ver y ya está. Y te va contando por dónde te llegas y todo esto. O sea, son scripts que puedes ver películas y series o bajarte según el script, ¿vale? Sin tener que entrar en la página web, simplemente desde el terminal.
Y buscar también.
Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, uno que se llama QS Populate, que es de serie blanco. Tú pones QS Populate y el nombre de la serie, por ejemplo, yo qué sé, MR Robot. Y ahí te sale cero y el enlace, ¿no? Pones cero intro y empieza a descargarte en la base de datos todos los enlaces, todos los episodios. Cuando uh-huh. termina, hay un comando QS con el que puedes consultar la base de datos. Y puedes elegir ver uno o puedes decirle menos N, tal, ¿no? Y te va al siguiente que te toca ver. Uh-huh. Y ese tipo de cosas.
Y entonces,
también tengo DPP Cine, por ejemplo, para películas. ¿Eh?
Que Series Blanco entiendo que es un sitio de descargas, ¿no?
Series Blanco es de streaming.
Ajá. Vale, vale. De streaming, o sea, no es de descargas, es para verlo.
Para que te hagas una idea, yo pongo QSV. Y, por ejemplo, ahora estoy viendo una que se llama El Señor Strange y Norrell, ¿vale? Pues pongo QSV, Norrell, le doy dentro y me reproduce con MPV el siguiente capítulo. Y se acabó.
Uh-huh. O sea que tiene que tener una base de datos donde sepas qué está viendo y por dónde va.
Con ese comando va a la base de datos donde yo ya tengo todos los capítulos metidos, ¿vale? Con el que se meten con el QS Populate que te he dicho, ¿vale? Uh-huh. Pero hay otro que se llama SB, que pones SB y pones el nombre de la serie, por ejemplo, vamos a poner Norrell, y automáticamente te sale cero tal. O sea que el primer paso es una búsqueda y ahí te permite elegir el capítulo. En este caso solo hay 7, te sale el menú del 0 al 6. Eliges el número, por ejemplo, el 0, vale, pues te empieza
a descargar.
Y luego te dice, ¿qué enlace quieres? Yo, por ejemplo, me gustan los de String Cloud, ¿no? Pues le digo, pues el 9, por ejemplo. Y te lo pone. Puedes elegir que te lo abra en el navegador o si quieres que te lo abra con MPV o con VLC, con lo que tú quieras.
Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Esto va a tener mucho éxito, ¿eh? Te van a petar el perfil en GitHub, ya veré.
No, no solo eso, lo acabo de ver y es una pequeña biblioteca desde la terminal.
¿Pero qué acabas de ver? ¿Cuál de ellos?
El Series Blanco. ¿Cómo lo tienes? Consulta una base de datos local, ¿no? Por lo visto.
Sí, tienes que hacer una pequeña configuración. Abre el archivo. En el Readme creo que tengo información de cada uno. Si no, pues luego me preguntáis. Pero la configuración simplemente es cambiar las variables del inicio. Por ejemplo, es que la de Series Blanco es bastante compleja porque tiene varios, pero por ejemplo, la de SB no tiene ninguna configuración, en principio. Usa curl, tienes que tener instalado curl, ¿vale? La de QS, tienes que poner la dirección de la base de datos, ¿vale? Y ya está. Y tienes que tener instalado SQLite 3. O sea, mirando un poquitín en el principio de cada script, ver si tienes que hacer algo o no. En un principio, prácticamente no tienes que hacer nada. Por ejemplo, en el de PP Cine no tienes que hacer nada. Simplemente pones PP Cine y pones la película que quieras ver. Por ejemplo, yo qué sé. Black Panther. O pones Panther o Pantera. Te sale el menú. Eliges. En este caso hay que tener cuidado porque PP Cine solo te sale 12 resultados, es lo malo que tiene. Pantera Negra, Lin. Eliges y ya se reproduce.
O sea, bueno, para aclararle a la gente que es un web scraper. ¿Un web scraper qué es, Julio?
Pues es un programa, o en este caso un script, que se baja lo que es la página web y saca lo que le interesa. En algunos casos tiene que volver a hacer peticiones, ¿vale? Para sacar, por ejemplo, un enlace y te da directamente a ti lo que tú quieres sacar de ahí. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo explico de otra manera?
No, sí, se explica bien. Es un programa que lee una web y saca la información que quiere de ella.
Y yo, en este caso, hago uso mucho de grep y de sed. Claro. Si entendéis un poco de bash.
De comandos de Linux que permiten filtrar información.
Y yo me saco. ¿Qué? Por ejemplo, el de PP Cine, pues tienes que irte. Tiene como tres pasos, me parece, para sacar el enlace. Uh-huh. Te tienes que hacer tres curl Te bajas la página, filtras, sacas, plim, y al final sacas el enlace. Uh-huh. Es difícil, más difícil de explicar que de usar, ¿vale? Uh-huh. Ya lo digo.
Vale. Y lo tenemos disponible en tu GitHub, ¿no? El código
está
fuente
ahí,
y todo, ¿no?
Si tenéis Linux, Unix instalado, BSD, va a funcionar. En principio, ya digo, miráis un poco porque a veces hay unas variables al principio que tenéis que cambiar la carpeta donde está instalado o cualquier cosa de estas. Ya está.
Estoy viendo el código, lo tienes incluso con comentarios.
Sí, sí, está comentado.
Muy clarito, así que incluso esto puede venir bien. Igual te lo enchufo y para dar clases me lo...
Lo bueno que tiene el Bash es que es como prácticamente estás programando, porque tiene if, tiene...
Claro, claro, sí, sí.
Tiene muchísimas
opciones. Por eso te lo digo.
Opciones.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Sniffer, ¿alguna cosilla que quieras comentar tú de algo que no hayamos hablado? Porque vamos a ir cerrando ya, que nos hemos ido a las dos.
Bueno, horas. Nada, nada, porque al final he llegado tarde. No habría nada más que decirle a Julio que ahora ya tengo... ¿Con qué aún perder más tiempo? Porque soy yo fanático de las series. No, yo lo que hago es irme a OpenGloat y de ahí bajarme las series.
También lo puedes hacer.
Me pregunta Juan que qué piensas de Telegram.
Pues uso bastante Telegram, me gusta Telegram. Y esas comunidades que hay de que comparten contenidos también me gustan bastante.
Bueno. Y es bastante. Se ha incrementado bastante.
Lo que no puede decir WhatsApp, a pesar de lo que digas.
Está claro que nosotros, los geeks y tal, usamos Telegram en general. Bueno, supongo que como a todos usaréis también WhatsApp, porque alguien de la familia tiene WhatsApp y no Telegram.
Precisamente es mi caso, ¿ves? Yo uso WhatsApp porque mi familia tiene un grupo de WhatsApp. Y ya está, para de contar.
¿Y Sniffer, llegas a usar WhatsApp o no?
Uso WhatsApp solo por un grupo y son por la oficina, nada más.
Lo dice Juan.
Luego, cualquiera que me quiere hablar, les digo por Telegram. No tengo Telegram, ni modo, es la única forma que me puedes contactar. Porque no me gusta divulgar mi número de teléfono.
Lógico. Lógico.
Es lo que no me gusta.
Bueno, chicos, pues ha sido un auténtico placer. Ha sido una charla súper interesante, súper agradable. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Sniffer. Y que lo que queráis decir para despediros, ahí tenéis el micrófono, Julio.
Bueno, pues nada, que ha sido un verdadero placer. La verdad es que ha sido bastante entretenido. No ha estado nada forzado, espero. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Y nada, porque tampoco quiero acaparar si no volví otro día.
Pues otro día te invito, ya quedamos.
Muchas gracias por estar ahí todos los que habéis estado y nada, nos vemos por ahí.
Sniffer, todo tuyo.
Bueno, primero gracias por esperarme, por el tiempo más que todo, y me encantaría en otra oportunidad conversar con mayor tiempo. Nada más que darte las gracias a ti.
Pues chicos, cuando haya otro momento, volvéis. No tengo ningún problema, voy reservando fechas, tengo ya bastantes fechas reservadas, pero cuando queráis me decís sobre qué queréis hablar, y para adelante. O sea, si aquí se trata de tener una charla entre gente que nos gusta hablar de ciertos temas y nada más, y ya está. Y tener, creo que Julio tenía un poco de miedo de cómo iba a salir esto, ¿no? Un poco de joder. Pero espero que te lo hayas pasado bien y que
sí,
eres
sí, nada,
bien recibido y seguimos hablando aquí de lo que tú quieras, cuando tú quieras. Y no tiene por qué ser de tecnología, ya os lo he dicho antes, que hablamos de tecnología porque somos tecnófilos todos los que pasamos por aquí, pero que se puede hablar de cualquier cosa, como en algún lunes con Mojetero Web, ya habéis oído que hemos hablado de otras cosas, ¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, nada, pues voy a... Nada, hombre. Voy a cerrar la conexión. Luego Sniffer y Julio, yo sigo hablando un momentito con vosotros, ¿vale? Y para todos los demás, ya sabéis, los lunes con Mojetero Web a las 11 horas de Madrid, de España. Un abrazo para todos y chao, chao.